Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos los que estáis madrugando también en este día 23 de agosto, domingo, para supervisar un amanecer, una jornada en la que el protagonismo informativo se está compartiendo entre el coronavirus, cómo no, y el incendio que desde ayer tiene lugar en el norte de la isla de La Palma, en la provincia de Tenerife, en Canarias, y que sigue sin estar controlado. Un incendio traicionero, muy complicado. Tampoco parece estar bajo control la situación del coronavirus en nuestro país, en España, aunque es verdad que los datos recibidos durante este último sábado están algo más contenidos que los días precedentes. Por ejemplo, en Aragón, que es uno de los focos más importantes de las últimas semanas, pues han registrado la cifra más baja de contagios desde hace un mes, 272 nuevos casos. El 65% de ellos son asintomáticos. Bastante peor son los datos que ha ofrecido Cataluña, con más de 1.000 nuevos positivos. Canarias también ha registrado 270 casos que dice se han producido en reuniones sociales con falta de seguridad. Y en Valencia, por ejemplo, 483 nuevos casos y 11 brotes detectados. Curiosamente, Madrid, donde se ha pedido a la población de las zonas afectadas que no salgan de casa, ha notificado tan solo 74 nuevos casos en las últimas horas y la localización de 5 nuevos brotes con más de 200 personas en seguimiento, en vigilancia. Se siguen haciendo miles de pruebas en las zonas afectadas, principalmente en el sur de la capital y en el sur de la Comunidad de Madrid. Y ayer, por ejemplo, tocaba el municipio de Móstoles, que por población es el segundo de la región madrileña. Aseguran las autoridades sanitarias de Madrid que el número de ingresos ha bajado en los últimos dos días. Esto es algo que preocupaba, que estuviera aumentando la presión sanitaria. Pero llama la atención también esta advertencia que ha lanzado el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.
Nos consta, tenemos cada vez más información en salud pública, que no se están produciendo de forma adecuada en los aislamientos de los positivos y las cuarentenas de los contactos.
Gente que no cumple la cuarentena, el aislamiento. La solución, dicen en la Comunidad de Madrid, es ir al juzgado para solicitar que haya un seguimiento policial. Se entiende que no se trata de perseguir a nadie por la calle, sino que la policía pueda ir a los domicilios de estas personas para comprobar que no han salido de casa. La verdad es que con lo que hemos vivido, con la que todavía está cayendo, con el coronavirus, cuesta creer que haya gente que tiene que guardar cuarentena por un positivo y se la salta, se marcha de casa. Pero es que está pasando. No serán una mayoría, afortunadamente, pero está pasando. Está pasando en Madrid y en muchos otros sitios. La Comunidad de Madrid, que por cierto ha anunciado ya oficialmente que va a recurrir el auto judicial por el que un magistrado ha tumbado las medidas para restringir fumar en la calle o limitar horarios. El juez alegaba que no pueden restringirse derechos fundamentales sin un estado de alarma. Esto ha abierto una problemática importante porque estas medidas fueron precisamente las que se consensuaron entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Ahora, cuando toca aplicarlas, ponerlas negro sobre blanco, en algunos sitios reciben el visto bueno judicial y en otros, pues los jueces las tumban, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, lo que genera que pueda haber comunidades, regiones, autonomías, donde todas estas medidas, por ejemplo, la de la restricción de fumar, limitación de horarios, etcétera, pues están vigentes sin problemas, y otras autonomías en las que no, porque las ha echado para atrás un juez. Ante esta situación, ya hemos comentado que los expertos hablan de la necesidad de adaptar el derecho a esta realidad del coronavirus, es decir, dotar a los jueces de un criterio común, porque tratamos de dar con el derecho ordinario una solución que es de una situación extraordinaria. Mientras no haya esa norma que unifique los criterios, cada juez pues puede interpretar la ley de una manera diferente y puede pasar que cualquier otro juez en España aplique el argumento que ha utilizado el magistrado de la Comunidad de Madrid para denegar las medidas de restricción. Pues ha pasado, y ha pasado a nivel local. En Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, un juzgado ha impedido al ayuntamiento prohibir fumar en las terrazas y obligar a llevar la mascarilla. Este juez en concreto considera que esta medida es desproporcionada y vulnera de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación. Todo esto es importante porque cualquier medida de restricción y aislamiento en cualquier región, en cualquier municipio, tiene que venir avalada o ser ratificada por un juez. Por ejemplo, en las localidades segovianas de Cantalejo y Carrascal han comenzado el aislamiento de 14 días decretado por la Junta de Castilla y León, pero todavía están a la espera de que un juez lo ratifique en un auto. En Carrascal ya llevaban, la verdad, toda la semana con un aislamiento voluntario por el llamativo aumento de los casos de coronavirus. No es para menos, ¿eh? Tienen unos 150 habitantes censados y han localizado 50 positivos, un tercio de la población. En COPE hemos hablado con su alcaldesa, con la regidora del Carrascal, Elena Henar de Pablo.
Si no lleváramos 9 días en casa, o sea, no quiero ni pensar la situación que se hubiera producido. Entonces yo creo que sí que hay, a lo mejor, cuando estas situaciones se van descontrolando, que tenían que ser más ágiles los medios para poder frenarlo y que no hubiera que frenarlo con unas medidas tan drásticas y que hacen tanto daño, claro.
Se está produciendo este tipo de medidas con relativa frecuencia ya en toda España. En Cáceres, por ejemplo, la pedanía de la Barquilla, en Talayuela, al norte de la provincia cacereña, bueno, pues también ha quedado confinada. Y en Iniesta, en Cuenca, se ha pedido a los vecinos que no salgan de casa. Precisamente en Castilla-La Mancha, ayer también entró en vigor la prohibición de vender alcohol en tiendas a partir de las 10 de la noche, una medida dirigida a intentar detener o dificultar la actividad del botellón. Por cierto, también es preocupante la situación en la ciudad autónoma de Melilla, donde un positivo registrado en un centro de internamiento de extranjeros obliga a mantener en confinamiento a más de 1.300 inmigrantes durante 2 semanas. Hay que imaginarse la situación que se está viviendo precisamente en este centro de internamientos de extranjeros melillense. Y a esta hora, en Canarias, lo decíamos, en la isla de La Palma, los bomberos forestales continúan luchando contra las llamas de un complicado incendio que se iniciaba en la tarde del viernes. Están participando también la Unidad Militar de Emergencias e incluso brigadas forestales llegadas desde la península con retenes procedentes de Soria o de Toledo. Este incendio sigue en nivel 2 de peligrosidad. En el municipio de Garafría, la zona afectada, unos 300 vecinos siguen a esta hora desalojados de sus viviendas desde la pasada madrugada. Glemis Rodríguez es la concejal de Servicios Sociales de Garafría, es una de las responsables de todo este operativo de evacuación y acogida.
Garafía es un municipio enorme, pero con muy poquitos habitantes. Somos un total de 1.800 habitantes, la mayoría de ellos mayores. Es un municipio muy, muy grande en extensión, pero pequeño en población. Son casas aisladas, pero el pueblo se divide por barrios. Son un total de 14 barrios y hemos tenido que desalojar unos 5 barrios.
Con la llegada de este amanecer del domingo se van a reincorporar también los medios aéreos. Por cierto, que la vecina isla de La Gomera, también en Canarias, se ha declarado otro incendio esta noche que ha obligado a evacuar a personas mayores y con movilidad reducida como medida preventiva. No es difícil imaginar la desolación que puede dejar un incendio de este tipo. La semana pasada, un fuego forestal afectó a los municipios zamoranos de Vegalatrave y Lover de Aliste, una zona rural en la que abunda la actividad de la ganadería. Las llamas se llevaron por delante casi 2.000 hectáreas en el mayor incendio en lo que va de verano en España. Se llevó por delante el pasto o la paja preparada para esos animales y han dejado en una situación crítica a todas esas familias de la zona afectada. Y es en esta desgracia donde también encontramos la solidaridad. Los agricultores de los municipios cercanos, como Palacios de Pan, Andavías, Montamarta, Valdeperdices, Almendra, Muelas, Villaseco, Manzanal del Barco, Carvajales de Alba, son conscientes, esta gente, de que no es posible esperar a las ayudas o a la recuperación de la zona, porque el ganado tiene que comer cada día. Así que esta semana estos agricultores, estos vecinos, decidieron que había que actuar rápido. Y entre todos han conseguido reunir 300.000 kilos de paja que han llevado este sábado en una caravana solidaria de tractores hasta los municipios afectados por el fuego. Pablo es uno de los impulsores, es un agricultor de Palacios de Pan y ha contado en COPE cómo surgió toda esta idea.
Esta idea ha sido de los agricultores y ganaderos de esta zona de Tierra del Pan. La Junta estaba moviendo para poder llevar allí alimento para el ganado. Se estaba retrasando y nosotros, por nuestra cuenta, dijimos esto hay que hacerlo ya porque no el ganado come todos los días.
Rumbo a Vega la Trave y Lo Verde Aliste, cuando han llegado en sus tractores, claro, han sido recibidos casi como héroes.
Pues ha sido un momento espectacular porque nosotros íbamos en los tractores y la gente nos ha salido allí a aplaudir y se nos pone la piel de gallina, se nos saltaron las lágrimas. Hemos sido escoltados por la Guardia Civil, por los agentes de tráfico, bueno, un momento espectacular.
Me quedo con una frase que alguien, supongo que uno de los ganaderos, una de esas familias que han recibido esa ayuda, ha pintado en una pancarta que ha quedado colgada de uno de los enormes bloques formados por los fardos de paja. Dice así: las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Y además, un enorme gracias para rematar. Bueno, dicen que es España vaciada. Lo que es seguro es que es una España llena, pero llena de buena gente. Domingo 23 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar en forma de titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Y vamos a hacer ese repaso del virus por el mundo, que ya supera los 800.000 fallecidos.
Y el número de contagios ya roza los 23 millones en todo el mundo. Estados Unidos sigue encabezando la lista como el país más afectado, con 5.620.000 casos, seguido de Brasil, que ya cuenta con 2.870.000 de recuperados, mientras acumula 3.5 millones de casos. Le sigue India como tercer país más afectado del mundo, con 2.900.000 positivos. Perú, México, Colombia se han convertido en uno de los epicentros del virus en América Latina.
Suben a 39 los casos asociados al virus del Nilo.
Uno más que el último balance. Son ya 23 las personas ingresadas, 8 de ellas en la UCI. 2 personas han fallecido en Sevilla, una mujer de 85 años y un hombre de 77. La fuerza del brote centrado en el área de Coria del Río se atribuye al aumento en un 30% de los mosquitos que hay en los humedales del Parque de Doñana y del río Guadalquivir.
China va a empezar a probar en humanos su vacuna contra el coronavirus.
La aprobación llega después de terminar con los ensayos en monos, según recoge el comunicado, y que demostró que la vacuna previene las infecciones sin efectos secundarios. El uso de células de insectos para cultivar proteínas podría acelerar la producción a gran escala.
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso de mascarillas para los niños a partir de 12 años.
Sí, recomienda que la lleven en las mismas condiciones que los adultos en entornos abarrotados. En el mismo documento orientativo al que se une UNICEF, no recomiendan el uso de mascarilla entre los niños de 6 y 11 años, pero sí que las tengan en consideración si van a zonas con una transmisión alta del virus.
Subastan unas gafas de Gandhi por 288.000 euros.
Las gafas han sido vendidas a un coleccionista de Estados Unidos por 2.600.000 libras, más de 288.000 euros. La propia agencia británica de subastas ha informado que la venta se cerró tras 6 minutos de subasta, tratándose de un récord para la organización, que lo ha denominado el lote estrella del siglo.
Y sube las temperaturas, sobre todo en Canarias.
Y el viento también será significativo, con rachas bastante fuertes en las islas. En el resto del país predomina un cielo poco nuboso, con probabilidad de lluvias dispersas en el Cantábrico Oriental y zonas del Pirineo. Suben las temperaturas en el Tercio Oriental, Baleares y Alborán. Superarán los 38 grados en el Valle del Guadalquivir y en Canarias se alcanzarán valores superiores a lo habitual en esta época.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unas horas la Comunidad de Madrid ha informado de 5 nuevos brotes en los que 74 personas habrían resultado contagiadas y una habría fallecido. La región madrileña es uno de los puntos de atención de la pandemia. De hecho, según las últimas cifras dadas a conocer por Sanidad este viernes, uno de cada 3 positivos se producirían en esta autonomía. La situación es especialmente preocupante en zonas muy concretas del sur de la capital, como pueden ser los distritos de Usera, Carabanchel, Villaverde o municipio también del sur de la región como Fuenlabrada, Parla o Móstoles, donde se están realizando pruebas masivas y aleatorias a sus vecinos. Hay más, hay otros municipios como pueden ser el Alcobendas, otras zonas de Madrid como la Puente de Vallecas. Además, el Ejecutivo Autonómico madrileño les ha pedido a todos estos vecinos que intenten no salir de sus casas salvo que sea estrictamente necesario. En COPE, bueno, pues hemos querido comprobar cómo ha sido, qué acogida ha tenido esta propuesta, esta recomendación de quedarse en casa y si se estaba siguiendo. Lucía Sanz ha estado este sábado en 2 de esos puntos y se ha encontrado con una situación casi de normalidad, podríamos decir, hasta de desconocimiento para mucha gente de esa petición de quedarse en su casa.
Pues la verdad es que sí. He estado por la zona del Parque de Madrid Río, donde había menos gente de lo habitual para ser un sábado. De todas formas, he visto mucha gente paseando, haciendo deporte, montando en bicicleta y también he podido ver muchos niños jugando en los parques. Lo que me ha llamado especialmente la atención es que la mayoría de personas con las que hemos hablado no habían oído nada acerca de las recomendaciones que ha hecho la Comunidad de Madrid a los distritos de Carabanchel y Usera sobre no salir de casa, salvo que sea estrictamente necesario. Una prueba de ello es esta vecina que me ha contado que era la primera vez que escuchaba sobre todo esto.
La primera vez que estoy escuchando de tu boca, que está un poco complicada la cosa ahí en Carabanchel y Usera, pues, y veo la gente, pues, como con seguridad y con todo, con la mascarilla, pues, fenomenal, ¿no? Bueno, hay que convivir con esto.
Otros vecinos con los que he hablado se sentían tranquilos cuando les he contado sobre las advertencias de la Comunidad de Madrid de quedarse en casa. Es el caso de esta vecina.
Si la gente lleva mascarilla y demás y cumplimos un poco las medidas, creo que no debería de haber problema. A lo mejor con algo más de cuidado también. Yo voy a seguir más o menos haciendo un poco y salir un poco a hacer deporte también. Con cuidado intentaré seguir saliendo y ya está.
Paseando por este barrio era difícil saber que era una de las zonas más afectadas de Madrid.
Bueno, para intentar frenar el avance, la transmisión del virus en su territorio, el gobierno autonómico madrileño ponía en marcha este jueves un paquete de medidas que incluían la prohibición de fumar en espacios públicos si no había distancia mínima de seguridad, nuevos horarios para el sector de la hostelería y también el cierre del ocio nocturno, medidas que tenían que ser ratificadas por el juzgado de lo contencioso administrativo, algo que finalmente no ocurrió. Es más, el juez las tumbó. El magistrado no aprobaba su implantación, por lo que el paquete de medidas quedaba sin efecto pues prácticamente a las 24 horas de entrar en vigor. Una decisión que ha sembrado gran polémica y por la que Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad madrileño, ha vuelto a pedir que se unifiquen los criterios para los jueces y los protocolos del COVID.
La idea en la que estamos en este país, yo creo que debería haber cierta uniformidad en el criterio judicial. Creo que debemos tener leyes que facilitasen, que tomasen medidas para que situaciones como las que estamos viviendo se tomen situaciones que protejan a la ciudadanía.
Y sin duda Madrid es uno de los territorios que más preocupa, pero no es el único. Claro, la atención está puesta también, por ejemplo, en Cataluña, con más de 1.000 casos al día. Preocupa el elevado número de positivos y también cómo se está volviendo a propagar el COVID en zonas donde hace tan solo un par de semanas prácticamente carecían de casos. Es el caso de Reus, donde en los últimos 7 días se han contabilizado más de 130 positivos. Por ello, este fin de semana se está haciendo un cribado masivo en el que esperan realizar cerca de 3.000 pruebas PCR a sus vecinos, Roger Rams.
Los datos de la pandemia siguen preocupando un día más en Cataluña. Según los datos que ha facilitado el Departamento de Salud, en las últimas 24 horas la comunidad ha registrado 1.174 nuevos casos positivos de coronavirus detectados mediante prueba PCR y 16 personas han fallecido. El riesgo de rebrote en toda la comunidad mantiene su tendencia al alza y se sitúa en 163, una cifra bastante superior a la que había hoy hace una semana. La situación en los hospitales también es preocupante, ya que a día de hoy hay 631 pacientes ingresados con COVID y 131 personas se encuentran en las UCIs. Una de las ciudades con peores cifras en Cataluña es Reus, en Tarragona, donde también se están realizando pruebas PCR masivas y donde el ayuntamiento ya ha decidido cerrar algunos espacios públicos como parques o instalaciones deportivas debido al elevado número de casos en esta población. Ayer la consejera de Salud, Alba Vergés, afirmó que los próximos 15 días serán claves a la hora de tomar nuevas medidas que pueden ser más restrictivas si la situación empeora.
Bueno, a esta hora también hay que dirigir la mirada a Castilla y León. Son varias las localidades que sufren brotes y que llevan como consecuencia al confinamiento, aislamiento de los municipios. Lo hemos visto ya, Pedrajas, Íscar, Aranda de Duero, donde sus vecinos, por cierto, ya han salido del aislamiento, ya que fueron los primeros en sufrir esta situación. Ahora se enfrentan a ese confinamiento por dos semanas las localidades segovianas de Cantalejo y de Carrascal. Carolina Tabanera.
La orden afecta a unos 10.000 vecinos de estas dos localidades segovianas que permanecerán aisladas, como ya lo han hecho Íscar y Pedrajas de San Esteban en Valladolid y Aranda de Duero en Burgos, durante 14 días. En el caso de Carrascal del Río, llevan 9 días confinados ya de manera voluntaria por el incremento del número de casos. Su alcaldesa, Enar de Pablo, entiende la puesta en marcha de las medidas, pero recuerda que en su pueblo llevan ya días sin salir.
Pues bueno, ha caído regular, estoy oyendo opiniones de todos los gustos, sobre todo porque nosotros ya llevamos aislados 9 días. Nosotros el viernes 14 ya cerraron el bar del pueblo porque ya se vio que estaban saliendo muchísimos contactos, y al ver que la gente un poco se estaba metiendo en casa, pues luego ya el lunes el ayuntamiento pues pidió esa responsabilidad un poco más de manera oficial.
Se permite la circulación dentro de los pueblos, pero no salir de ellos, salvo que esté debidamente justificado.
Aumentan también los casos en la comunidad autónoma de Galicia. La presión sanitaria se sigue centrando en La Coruña, que acumula en estos días 1.100 casos activos. Patricia Iglesias.
Las tres nuevas víctimas mortales rondaban los 90 años. Dos mujeres fallecieron en el hospital de A Coruña y el tercero era un usuario de una residencia de mayores en Culleredo. El área sanitaria coruñesa sigue encabezando las peores cifras de coronavirus, con 1.167 positivos del total de 2.148 que recoge el último informe del Servicio Galego de Saúde. En 24 horas hubo 78 altas, pero se detectaron 234 nuevos positivos. Sube a 9 además el número de pacientes en UCI y hay 63 hospitalizados en planta. De nuevo, el área de A Coruña, con 57 ingresos, es la que tiene los peores datos. En las últimas 24 horas, el Servicio Galego de Saúde informa además de nuevos brotes en la provincia de Ourense, en la localidad de Trives, y en la de A Coruña, en los ayuntamientos de Muros y Santa Comba. Además, el positivo de un sanitario en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol obligaba en las últimas horas a poner en cuarentena a 20 compañeros y bloquear 23 camas de ese centro sanitario a la espera de que se completen los trabajos de desinfección.
Mientras en Cantabria los casos activos de COVID-19 han alcanzado los 751 de ellos. Una treintena todavía permanecen hospitalizados. Desde el gobierno cántabro se muestran cautos, aunque confiados en poder controlar esa curva de contagios en su comunidad. Katia Nogueira.
Sigue en aumento el número de casos positivos en Cantabria. En las últimas 36 horas la región ha sumado 131 positivos, de los que 34 permanecen hospitalizados y 3 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. La comunidad cuenta con 41 brotes activos, 6 en residencias, con 22 casos entre trabajadores y usuarios. Y respecto al personal sanitario, ya hay 20 sanitarios de baja. Se trata de unos datos que la consejería ha reconocido que eran previsibles, aunque el consejero Miguel Rodríguez considera que lo lógico y lo ideal es que en dos semanas la región sea capaz de controlar el ritmo de crecimiento del coronavirus.
Lo lógico y lo ideal sería que en estas dos semanas próximas seamos capaces de controlar el ritmo de crecimiento, y no solo, sino que empiece a disminuir el número de casos positivos diarios, que yo espero que con las medidas que habíamos tomado anteriormente y con las que se han tomado este sábado pasado, intentemos conseguirlo.
En lo que va de pandemia, Cantabria acumula más de 4.000 infectados y solo 216 fallecidos, los últimos 4 en este mes de agosto.
Ángel Correas. La mañana. COPE, estar informado.
Y ante este escenario, con el crecimiento constante de casos de coronavirus en prácticamente todo el país, las comunidades autónomas trabajan constantemente en aprobar nuevas medidas que frenen o intentar frenar ese avance de la pandemia en cada región. La última en hacerlo ha sido, por ejemplo, Castilla-La Mancha, donde ya está prohibido vender alcohol pasadas las 10 de la noche. Es una medida que va directa para intentar, o al menos dificultar, atajar el botellón. Alicia Martínez.
El objetivo es controlar la propagación de los últimos brotes y controlar el mercado ilegal de estos botellones. Por ello, esta medida prohíbe la venta de alcohol entre las 10 de la noche y las 8 horas del día siguiente, excepto en aquellos establecimientos dedicados al servicio de la hostelería y la restauración. Hay que recordar que las medidas incluyen instrucciones a adoptar, sobre todo en el ocio nocturno. Así se ha decidido también el cierre de discotecas, salas de baile, clubes y el resto de locales dedicados al ocio nocturno. Y respecto a los lugares de alternes o prostíbulos, queda suspendida la actividad independientemente de la licencia de actividad con la que cuentan. Además, Castilla-La Mancha ha sido pionera en esta medida al decretar el cierre de estos prostíbulos.
Bueno, y en esta lucha contra el coronavirus es imposible no hablar de la carrera por encontrar una vacuna verdaderamente efectiva contra la COVID. Rusia fue el primer país en anunciar que había localizado una, aunque son muchos los expertos que ponen en duda su eficacia real, mientras China y Cuba pues han anunciado también el inicio de pruebas con humanos. En total, ahora mismo se están desarrollando más de 140 vacunas en todo el mundo, varias de ellas aquí en España. En una de esas investigaciones trabaja la doctora Isabel Sola, del CSIC, que nos ha explicado en los micrófonos de COPE qué diferencia a su vacuna, su investigación, del resto.
Nosotros partimos del virus tal cual y hacemos ingeniería genética sobre él para eliminar todo aquello que es negativo para nosotros, es decir, todo aquello que al virus le hace causar daño. Todavía estamos pendientes de empezar los ensayos en modelos animales, en ratones. Esperamos poder empezar en septiembre. Si todo va bien, se iniciarán ensayos clínicos en humanos.
Y a lo largo de toda esta noche hemos seguido pendientes de la evolución de dos incendios que hasta ahora permanecen activos en las Islas Canarias, el último en declararse en La Gomera, obligado durante esta madrugada a evacuar por precaución a las personas mayores o con problemas de movilidad del barrio de Las Hayas. El segundo incendio, y el que más preocupa a esta hora, es el que afecta desde la tarde del viernes al municipio de Garafía, al norte de la isla de La Palma, con cerca de 400 hectáreas ya quemadas y centenares de vecinos desalojados. Los servicios de emergencia luchan en dos frentes, el de Lomo Las Palomas, donde se han controlado el avance de las llamas, y también el de Llano Negro, el que más preocupa, con al menos 3 focos activos.
¡Viva la llama! Las lenguas de...
Escuchamos precisamente a uno de los vecinos mientras graba el avance del fuego. Siguiendo la evolución del incendio precisamente en la zona de Llano Negro, por segunda noche consecutiva, cerca de 300 personas han pasado pues la madrugada lejos de sus hogares y seguramente en vela, preocupados, ya que son muchos los que temen que las llamas puedan haber alcanzado sus hogares. Es el caso de Claire, es una holandesa que desde hace 4 años vive en esta localidad de La Palma, en Garafría.
Desde este momento, no lo sé qué, se saltan todos los lados. Entre Llano Negro y Punta Gorda hay, no lo sé, cuántos frentes, pero me dijo de momento también no hay bastante agua. Hay gente en Punta Gorda que se tiene que parar las chispas, se llaman, ¿no? Las chispas en sus jardines. Entonces, y la isla está seca, increíble. Entonces, yo creo que no tiene muy buena pinta de momento.
Las fuertes rachas de viento, el calor y la orografía del terreno han dificultado durante todas estas horas las labores de extinción, a las que este sábado ya se sumaba la unidad militar de emergencias e incluso varias brigadas forestales llegadas desde la propia península de Soria de Toledo. Más de un centenar de personas llevan toda esta noche, siguen trabajando sin descanso en los diferentes frentes de este fuego, y en pocas horas, pues claro, se van a reincorporar los necesarios medios aéreos.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correa.
Cope, estar informado.
Este domingo en COPE lo damos todo. Desde las 3, especial COPE Jefe con las 500 millas de Indianápolis y con Fernando Alonso buscando hacer historia. Con el Gran Premio de Motociclismo de Estiria en Austria.
¡En marcha!
Desde las 8, la lucha por el ascenso a primera. Girona-Elche.
No hay goles, Elche 0, Girona 0.
Tras el 0-0 de la ida, se juega en la plaza en Montilivi. y la gran final de la Champions. París Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Neymar y Mbappé contra el rodillo de Europa. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 256 en el primer sorteo, el 525 en el segundo y el 285 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30, por tanto, en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a esta edición ya dominical de la mañana del fin de semana. Es 23 de agosto de 2020 y gracias por estar ahí al otro lado. El día amanece con las brigadas forestales. Lo hemos contado que siguen combatiendo el fuego en las localidades de Garafía, en La Palma. Llevan más de 400 hectáreas arrasadas. Ese fuego sigue sin control y ha obligado al desalojo de unas 300 personas que han vuelto a pasar esta noche fuera de sus casas. Se da la circunstancia de que en las mismas Islas Canarias esta misma noche se ha iniciado otro incendio en la isla de La Gomera, donde por precaución se ha evacuado también a personas mayores o con movilidad reducida en la zona de Las Hayas. Incendios que comparten protagonismo con la situación del coronavirus en nuestro país. Siguen aumentando los casos, mientras en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, un juez ha impedido a este ayuntamiento que prohíba fumar en las terrazas sin distancia y obligue a llevar mascarilla. Este juez considera que la medida vulnera de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación. Es una decisión similar a la que tomó otro magistrado en la Comunidad de Madrid, tumbando las medidas similares del gobierno regional madrileño. Mientras no se establezca por ley una norma que se adapte a la nueva situación del coronavirus, se van a seguir produciendo estas situaciones en las que unos jueces pueden autorizar medidas y otros directamente tumbarlas. Lo malo de todo esto, pues que el virus no entiende de territorios, ni de provincias, ni de municipios. Domingo 23 de agosto, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de mascarillas para los niños a partir de 12 años.
Sí, recomienda que la lleven en las mismas condiciones que los adultos en entornos abarrotados. En el mismo documento orientativo al que se une UNICEF, no recomiendan el uso de mascarilla entre los niños de 6 y 11 años, pero sí que las tengan en consideración si van a ir a zonas con una transmisión alta del virus.
Suben a 39 los casos vinculados, asociados a ese virus del Nilo.
Uno más que el último balance. Son ya 23 las personas ingresadas, 8 de ellas en la UCI. Dos personas han fallecido en Sevilla, una mujer de 85 años y un hombre de 77. La fuerza del brote centrado en el área del Coria del Río se atribuye al aumento en un 30% de los mosquitos que hay en los humedales del Parque de Doñana y del río Guadalquivir.
Esta sintonía nos sirve también para dar apuntes de la información deportiva y hoy es un apunte bastante importante en lo que al fútbol se refiere, porque tenemos final de la Champions y todo está preparado para conocer quién va a ser el campeón de Europa, Toño Vizcarri.
Bayern de München o Paris Saint-Germain. El balón empieza a rodar a partir de las 9 de la noche en Lisboa, en un estadio andaluz sin público, con la principal duda de Keylor Navas para el conjunto parisino, si estarán Neymar y Kylian Mbappé. Con estas palabras, Joshua Kimmich, jugador del Bayern, analizaba las amenazas del máximo rival.
Contra el Leipzig, su estrategia fue poner a Mbappé de delantero centro, mientras que Neymar ocupaba la banda izquierda en el aspecto ofensivo cuando ellos atacaban. Veremos mañana. Lógicamente, los dos tienen mucha velocidad y tenemos que tener cuidado con ellos. Pero bueno, yo creo que no nos vamos a acobardar.
Una hora más tarde dará comienzo en Montilivi la vuelta de la final del playoff de ascenso a primera entre Girona y Elche. Tras el 0-0 de la ida, conoceremos qué equipo acompaña a Cádiz y Huesca. Y en motor, a partir de las 2 de la tarde, arranca el Gran Premio de Austria, en el que, recordemos, no estará Marc Márquez, que se queda sin opciones de luchar por el campeonato, ya que va a estar entre 2 y 3 meses de baja. Pol Espargaró saldrá primero en la primera pole de su historia. También a partir de las 8 y media de la tarde, las 500 millas de Indianápolis. Alonso saldrá en la 26ª plaza y Alex Palou lo hará en la 7ª.
Como cada domingo, también hasta ahora, hacemos un parón para acercarnos a los kioscos en las diferentes regiones, comunidades, provincias, para ver qué noticias nos están acercando la prensa regional en esta mañana, Carmen. A lo largo de toda la mañana, durante toda la noche, hemos estado hablando de esos incendios que están afectando ahora mismo a las Islas Canarias, incendios forestales, y que también, me dices, empiezan a preocupar en Valencia.
Sí, nos fijamos en el diario Las Provincias, en el diario Valenciano Las Provincias, que lleva un reportaje muy interesante, Ángel, que titula Polvorines olvidados en los montes valencianos. ¿Y a qué polvorines se refiere? Bueno, pues son los árboles que fueron cayendo durante los temporales de enero de 2017 y enero de 2020 y que no se han retirado. Son árboles que se han secado al caer, claro, y que se convierten en el mejor combustible, dicen en el reportaje, para estos incendios. A esto se une la falta, precisamente, de cortafuegos, lo que provoca que, en caso de que haya un incendio, no solamente hay combustible de sobra de árboles caídos y secos, sino también que va a ser muy difícil frenar su avance. Las personas que viven allí, por ejemplo, un trabajador medioambiental dice que si no pasa nada este verano, habrá que ir a poner unas velas porque será un auténtico milagro, y aseguran que los pequeños incendios que ha habido ya en julio ha sido una suerte que se han podido controlar a tiempo y es un milagro que no hayan terminado en desgracia.
Dicen los expertos que los incendios forestales de verano se empiezan a apagar precisamente en invierno, ¿no? Con este tipo de cosas, teniendo precaución y teniendo los montes preparados. Y ahora que estamos afrontando la recta final de agosto, las comunidades también empiezan a hacer balance de cómo ha ido la temporada veraniega. Este año me temo que no muy bien. Y vemos que la pandemia en algunas regiones se ha dejado sentir con más fuerza en el sector turístico que otras.
Sí, por ejemplo, vamos a mirar a Cantabria y a Extremadura. Sí. El diario Montañer nos explica que para Cantabria está siendo mejor año del esperado. ¿Por qué? Porque muchos turistas, al ver el mapa de cómo avanzaba el coronavirus, se fijaron que en la zona del norte había menos brotes, sobre todo en Cantabria. No hablamos, por supuesto, del País Vasco, pero Cantabria, Asturias y determinadas regiones de Galicia tenían menos brotes y, por lo tanto, la gente pues se ha ido al norte. En cambio, en Extremadura nos cuentan que, si bien es cierto que las casas rurales y los campings han podido remontar algo, los hoteles siguen sin clientes. Y dicen que es el diario Hoy Extremeño, nos cuentan que hay muchas curiosidades. Por ejemplo, ausencia de turistas internacionales, que los turistas son grupos familiares más que grupos de amigos, parece que no se quiere salir de esa burbuja familiar. Y también que hay oleadas de cancelaciones en el momento en el que surge un pequeño brote en esa zona. En ese momento desaparecen todas las reservas. Por lo tanto, es un turismo muy inestable.
Muy inestable, desde luego. Gracias, Carmen.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado.
A pesar de la pandemia, la vida, la verdad, es que ha seguido y mucha gente tiene que afrontar situaciones difíciles de salud, propias o de algún familiar muy cercano. Todo se ha complicado mucho en estos meses, pero hay iniciativas solidarias que no se han parado. Una de ellas es la que se encarga de dar apoyo de todo tipo y vivienda, sobre todo vivienda, a las familias de niños enfermos que han tenido que trasladarse a Madrid, Barcelona o Sevilla, a una gran ciudad, para recibir un tratamiento específico o afrontar una operación complicada. Una de esas iniciativas es la que lleva a cabo la asociación Menudos Corazones. En su día contamos sus historias, las que encontramos en esas casas de acogida. Precisamente, vamos a recordarlas. Si eres padre o madre, seguro que recuerdas aquellas ecografías en las que por primera vez viste a tu hijo o a tu hija y un sonido que te dejó toda la ilusión del mundo. el latido del corazón de ese pequeño. Además, con esas ecografías llegan esas primeras preguntas típicas. ¿Es niño? ¿Es niña? ¿Qué prefieres? La respuesta solo puede ser una. Lo único que nos importa es que venga bien. Pero, ¿qué ocurre cuando no es así? Ese fue el caso de Pablo y de Reyes, padres primerizos que descubrieron durante el embarazo que este sonido que con tanta ilusión habían escuchado no sonaba como debía. Lara, su hija, sufría una cardiopatía congénita. Tenía la necesidad de nacer en un hospital preparado, un hospital de Madrid, donde empezarían a tratarla desde el minuto uno. Así, a la preocupación normal por la salud de su hija, en la cabeza de Pablo y de Reyes se unieron un sinfín de preguntas, muchas de ellas de las que ni podían ni siquiera preocuparse, pero eran necesario dar una respuesta. Ellos, por ejemplo, son de Tomelloso, de Ciudad Real, y según los primeros informes médicos, al menos durante un mes y medio debían de vivir en la capital.
Bueno, una vez que sabemos que nos tenemos que venir aquí a Madrid, aunque sea para mes y medio, tenemos que buscar alojamiento. Entonces empezamos a buscar pisos de alquiler. Primero preguntamos, pues al final, pues tienes amistades o tienes, uh-huh, sabes que tienen piso, pero ellos están viviendo aquí.
La logística
no puedes meterte un mes y medio, que es a lo que veníamos, en casa de nadie, entendemos. No queríamos tampoco ser una carga.
En el momento en el que te dicen que tu hijo va a nacer con una cardiopatía, es que yo lo recuerdo como tengo que preocuparme de mi niña, pero tengo que preocuparme de muchas cosas más. No quiero. Quiero centrarme en esto, claro, que ya es bastante.
La niña.
Pero Carmen Ibáñez, del agobio por el qué hacer a poder olvidarse de todas sus preocupaciones y centrarse en lo que de verdad era importante, la pequeña Lara.
La Fundación Menudos Corazones vino, como quien dice Ángel, a su rescate. Pudieron quedarse en uno de los alojamientos gratuitos que tienen pensado para eso, para esas familias que tienen que venir a Madrid desde otros puntos de España para que sus hijos sean tratados por problemas del corazón y, bueno, pues un nuevo hogar temporal que para ellos ha significado algo tan sencillo y a la vez tan importante como poder estar cerca de sus hijos cuando estos más los necesitan.
No tiene precio.
Es que es algo en lo que dejas de preocuparte. Nosotros en Tomelloso seguimos pagando nuestra hipoteca. Tenemos nuestro piso, claro, tenemos nuestro coche. Eso no ha parado. Hemos pasado un año viviendo en Madrid y si hubiéramos tenido que pagar un alquiler aquí, pues vimos los precios y vamos, nuestra economía desde luego no lo habría soportado.
Además, Ángel, ellos recuerdan que en un primer momento pensaron que iba a ser solamente un mes y medio. Y fíjate, terminaron por ser más de 10.
Comenzando, podríamos decir, una nueva vida, pues completamente desconocida, porque tenían que adaptarse a esta nueva situación.
Al final son nuevas rutinas y este sonido, que antes marcaba su día a día para ir a trabajar, perdió importancia por otro pitido más pausado, pero mucho más importante.
Bien temprano era despertarnos, desayunar, pues unas veces en el piso, otras veces en la cafetería de abajo o en el propio hospital y todo el día en el hospital, vaya, con tu hija.
Un día en el que acompañaban, como nos decía Pablo, a Lara en cada una de las terapias que tenía programadas.
Se le hacían tratamientos pues de fisioterapia respiratoria, en nuestro caso. Recibías la visita de los psicólogos de la fundación, de terapias de musicoterapia, por ejemplo, también de la fundación. Entonces, bueno, a lo largo del día tenías tus actividades, aunque estabas dentro de la UBI, pero tenías tus actividades y, bueno, pues trataba de estar allí.
10 meses fuera de tu hábitat, uh-huh, natural, fuera de tu casa, 10 meses completamente inesperados en tu vida, pero claro, como es lógico, estos padres no querían despegarse de su pequeña.
Nos explicaron que desde el primer momento pensaron, no me separo de ella ni un minuto, estoy las 24 horas del día con ella en el hospital. Pero los días pasan y se dan cuenta de que ellos también tenían que descansar, que esto era una carrera de fondo, que no era un sprint, que tu hija te necesita fuerte y por eso había que ir a casa, aunque solo fuera para ducharse y descansar unas horas. Y podían hacerlo porque tenían la tranquilidad de que su nueva casa estaba muy cerca del hospital y que si esto ocurría, fuera la hora que fuera, ellos estaban a minutos del hospital. Si su hija les necesitaba, ellos estarían a su lado.
¿Se dio el caso de llamarnos estando dormidos de madrugada? Y es que tardábamos 5 minutos en presentarnos allí, o sea,
Y algo muy importante, era una casa en la que Pablo y Reyes vivían con otros padres que estaban pasando por situaciones muy similares, claro.
Por lo mismo que ellos, con los que compartir cómo te sientes y que al final se convierten en una gran red de apoyo.
El estar en las mismas circunstancias al final te une, o sea, empiezas por ¿dónde me puedo tomar un café? Y acabas hablando de, evidentemente, cosas que afectan a tu hijo, a ti, a tu entorno, y acabas abriéndote. Nadie te va a entender mejor, nadie. La familia está ahí, los amigos están ahí, pero no lo están pasando. Las personas que están en el piso lo están pasando como tú.
Una red, Ángel, a la que sumaron también un grupo de psicólogos, de especialistas, que pusieron a su disposición por si necesitaban esa ayuda y fueron claves, como nos explicaba Pablo, en su día a día.
Vienes a ciegas, vienes con el miedo en el cuerpo, vienes, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? O sea, al final tienes que tener a alguien ahí que te ponga los pies en el suelo, que te apoye, que te eche una mano.
Tras 8 meses de UBI y 2 en planta, Lara, la pequeña Lara, por fin recibió el alta.
Y otras incógnitas comenzaron a rodear a estos padres primerizos. Llegaba el momento de hacer las maletas y volver a casa.
Inseguridad, miedo, que vas resolviendo como puedes y cómo.
Que no estás cerca del hospital, en ese caso, y que, bueno, pues mucho miedo. Hasta que
miedo, la palabra es miedo.
Entiendes que te han dado el alta porque lo han considerado oportuno, es por algo, y bueno, pues al final vas saliendo. Como si fuera recién nacida. A no
claro,
dormir,
con una recién nacida de 10 meses.
Pero esos miedos han ido quedando atrás, Ángel. Lara está bien, acaba de cumplir 2 añitos, es preciosa. Y aunque todavía deberá someterse a varias intervenciones, Pablo y Reyes saben que podrán volver a alojarse en estas casas y que el factor económico no será algo a lo que deberán dedicar su atención. Y como ellos, muchos otros padres. A mí las cifras, fíjate, me han llamado mucho la atención.
Sí.
Solo en 2019, Menudos Corazones ha dado alojamiento a 115 familias de las 337, Ángel, que han pedido esa ayuda. Y bueno, ellos lo han recibido en los 2 pisos y 3 habitaciones de hotel que tienen cedidas en Madrid. Por cierto, que esta semana, este viernes, inauguraban una nueva casa, una casa de 2 plantas, para poder ampliar esa atención a esas familias que tanto lo necesitan.
Claro que lo necesitan, y además no es la única fundación, vamos a decir, que ayuda a familias que tienen que desplazarse por necesidad para tratar a sus hijos enfermos.
No, ahí también está la Asociación Infantil Oncológica de Madrid, que tiene también 3 pisos y que en el último año ha ayudado a 72 familias. En su caso, padres que tienen que venir a Madrid con uno de sus hijos para que reciban tratamiento oncológico.
Es el caso de Tomás.
Él es de León y junto a su mujer se han tenido que venir a Madrid hace nada para que Hugo, su hijo de 12 años, sea tratado del tumor de Wilms, del que fue diagnosticado. Para él, esta casa le ha cambiado la vida.
Madre mía, pues no sé cómo decírtelo, pero mucho. Ya te digo que si no fuera esto, pues no sé cómo lo haría, pues yo tendría que marcharme. Porque, claro, en un hotel, si vas a un hotel, pues imagínate, o pides un préstamo o lo que sea, porque aún así son gastos. Si no fuera esto, pues imagínate, ha significado mucho.
Y aunque hay diferencias con el hogar,
no es igual que estar en casa, porque en casa estás con la familia, estás con todo, y aquí pues estás tú solo, tienes otra gente que, bueno, pues hablas de cosas y eso, y bueno, pues bien.
La ayuda que ellos reciben es imprescindible.
Es que te ayudan en todo, porque tienes que hacer una fotocopia de algo, te ayudan, te dicen lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque, claro, son momentos muy, muy fastidiados que no sabes ni por dónde andas. Entonces, por lo menos ellas te van asesorando un poco lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, si no, sería fastidiado.
Casas Ángel, al final, que cobran un valor especial para estas familias que convierten durante unos meses en su propio hogar.
Sí, sobre todo familias que tienen algo muy importante en lo que centrar su atención y, en fin, la vivienda pasa a ser una cosa totalmente secundaria, pero se necesita. Para eso está toda esta gente que les apoya como puede. A veces es que los que tenemos la suerte de no pasar por estas situaciones y toquemos madera, damos importancia a cosas que realmente
no la tienen.
Y luego nos encontramos con este tipo de historias que te recuerdan lo que realmente puede llegar a ser importante en la vida. Gracias, Carmen.
A ti.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Damas y caballeros,
el tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas
han dado en el clavo.
Nunca mueren.
No soporto injusticia.
El último pistolero y el gran McClintock. Dos de John Wayne.
¡Qué maravilla!
El domingo por la tarde, en 13.
Es el momento de echar un vistazo a nuestra página web, cope.es. Ahí podemos conocer, por ejemplo, la última hora, sobre todo lo relativo al coronavirus, también de los incendios que están sacudiendo ahora mismo el norte de California, lo que está pasando, los incendios de Canarias, y también, como cada fin de semana, vamos a descubrir alguna que otra curiosidad que nos sirva para nuestro día a día. Para ello está aquí nuestro compañero de la web, Julen Sobejano. Hola, Julen, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, muchos posiblemente están ya a la vuelta de sus vacaciones y no quieren que el moreno de la playa o de la piscina desaparezca. En cope.es tenéis algún truquillo para evitarlo, ¿no, Julen?
Así es, Ángel. Sabemos que nos ponemos al sol durante muchas horas para conseguir un bronceado perfecto, ¿no? Pero para cuando lo conseguimos, pues nos tenemos que volver y nos queremos que no se nos vaya. Pues mira, hay varios trucos para evitarlo. Por ejemplo, tenemos que tener siempre la piel muy hidratada. Los expertos nos recomiendan que, por ejemplo, utilicemos aloe vera, que todos sabemos que tiene unas propiedades muy buenas para nuestro cuerpo. Asimismo, hay varios alimentos que ayudan a mantener este moreno. Por ejemplo, todos los cítricos, como las naranjas o las mandarinas, así como las fresas, frambuesas o incluso las zanahorias pueden ayudar.
Bueno, habrá mucha gente que este año, Julen, no ha podido irse de vacaciones por esto del coronavirus. El moreno le habrá importado muy poco. ¿De qué estamos hablando hoy en cope.es?
Pues lamentablemente no habrá mucha gente que no se ha podido ir de vacaciones, claro. Y por eso hoy en nuestra web os traemos diferentes curiosidades sobre el metro de Madrid. Yo que no soy de aquí, Ángel, he tenido muchas preguntas acerca de él. Por ejemplo, ¿sabes qué línea es la que más paradas tiene?
Pues podría saberlo, pero ahora mismo no lo recuerdo.
Pues mira, es la línea 1, con 33 paradas. Tarda casi de media 2 horas en hacer todo su recorrido. Y es la segunda línea más utilizada según los últimos datos de Madrid. Que, por cierto, Ángel, este año celebramos el centenario del metro, que con todo este tema del coronavirus lo hemos olvidado. ¿Tienes transporte? ¿Tienes algún transporte?
Pues ahora mismo no. Utilizo ticket, vamos a decir.
Yo ayer, fíjate, yo tengo el abono joven de 30 días y ayer se me caducó cuando salí de la redacción. Que pues sepas. Que este abono tiene su origen en 1988.
Bueno, pues está bien saber de esto. Gracias, Julen.
Gracias a ti.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correa.
Cope, estar informado.
Llega el momento de hacer un paréntesis un poco más relajado en la actualidad, buscar esas noticias llamativas que normalmente no recogen los medios, o si las recogen, pasan un poco desapercibidas, ¿no? Entre tanto coronavirus, entre lo que estamos viviendo. Álvaro Echeverría lleva toda la semana recopilando precisamente esas noticias para contarlas. Ahora mismo, Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Correas? Y voy a empezar, si te parece, por una pregunta. ¿Tú sabes lo que es el mukbang?
El mukbang. A mí esto, no sé, me suena a la carta de un restaurante asiático, ¿no?
Sí, no vas mal encaminado. Y yo te reconozco que tampoco sabía lo que era hasta que leí sobre ello, hasta esta semana, vaya. Mira a ver si por el sonido reconoces que es el mukbang.
Pues no tengo yo muy claro. A mí esto me suena entre dos cosas. O alguien que va marchando por un camino,
puede ser, no sé,
rítmico. O bien alguien que se está zampando algo.
Exacto, es alguien comiendo con la boca abierta. Porque es lo que significa mukbang en coreano. Bueno, significa emitir sonidos cuando se come. ¿Y por qué es esto noticia?
Ya.
Bueno, pues porque OK Diario recoge en un artículo un crecimiento exponencial del mukbang, que traducido a esta era de la información consiste en la afición de ver a gente comer online desde tu ordenador. Una afición un poco rara, pero bueno. Y aquí la más famosa de todo esto, de todo YouTube, es esta chica, Yuka Kinoshita. Que básicamente es una chica japonesa que la ves y no te puedes ni imaginar que se pega unas comilonas, se puede ver además en su YouTube, de 23.000 calorías en poco más de 3/4 de hora, y está delgadísima, ¿eh? Es un palo. Y todo esto es noticia, ¿por qué? Porque el gobierno chino ha puesto sus ojos sobre estos mukbangers, es que ya no sé ni cómo se llama, yo creo que tiene que ser algo así.
Sí.
En los últimos meses el gobierno chino ha lanzado una campaña que se llama la campaña del plato limpio, para concienciar a la población de que hay que comer toda la comida, comer de manera responsable, y el gobierno chino, que no es precisamente un amante de las libertades, están intentando censurar a esta gente porque les acusan de que comen cantidades obscenas simplemente por entretenimiento y no quieren que eso se transmita a la cultura china.
Bueno, esto es bastante llamativo, pero lo de que haya gente a la que le entretenga a ver cómo come otra gente a través de internet...
Esta chica tiene millones de seguidores en YouTube y lo único que hace
es eso.
Comer. Simplemente llega, presenta sus platos y se los come. Igual está 45 bueno. minutos comiendo y la gente le ve y tiene millones de likes, millones de en seguidores. Fin. Una barbaridad.
Bueno, bueno, bueno. Hay gente para todo, que decía el torero. Bueno, y en unas fechas tan veraniegas como estas, ¿qué mejor noticia que conocer que las playas españolas tienen un fan que cada año es más asiduo? Las tortugas bobas.
Que de bobas tienen poco, porque están eligiendo las playas españolas para venir. Pero es que ahora, sí. en serio, los científicos están sorprendidísimos ante el comportamiento de estas tortugas, de las tortugas bobas hembra, en concreto, porque eligen las playas españolas para anidar. En esta última semana, por ejemplo, una hembra de esta especie anidó en la playa de Los Boliches, en la localidad malagueña de Fuengirola.
¿Y por qué están haciendo esto ahora? ¿Por qué ponen huevos en las playas de nuestro país cuando antes era algo excepcional que lo hicieran?
Sí, bueno, supongo que muchos sabrán la respuesta a esta pregunta porque es el calentamiento global el que está haciendo que estos animales se acerquen a nuestro país a desovar. La primera que se detectó fue en 2001 y desde entonces no han parado. Han venido todos los años y cada vez más.
Repite.
Sí, sí, van repitiendo. Les ha gustado las playas españolas.
Evidentemente.
No me extraña, no me extraña. Y el principal objetivo de los científicos ahora es proteger los huevos, algo que no es muy fácil en una playa llena de obstáculos y de personas, como la de Boliches en Fuengirola, con excesiva maquinaria e iluminación.
Sí, sí, sí.
Así que han recogido los huevos para llevárselos a un lugar tranquilo. Imagínate qué ciudad tranquila de Málaga han elegido.
Pues de Málaga, no tengo ni idea.
Pues Marbella.
Anda.
Han ido a Marbella a buscar tranquilidad, pero obviamente no lo han hecho en Puerto Banús, sino en una playa de la zona protegida cerca de la ciudad. Porque cuentan, además, esto es curioso, lo que saben de esto, que la playa es vital para que los huevos lleven a buen término. Y de hecho, va a ser la temperatura de la arena de la playa la que determina el sexo de las crías. Si hace mucho calor, son hembras, y si hace un poco más de frío, salen machos.
Vaya, vaya, lo que acaba aprendiendo uno. Bueno, y veo que el día también viene cargadito de animales porque me traes otra noticia curiosa con otro animal de protagonista. Este es un poco más grande que una tortuga.
Sí, una ballena, para más señas.
Pues
de
sí.
hecho, cuatro. Y es que una familia de cuatro ballenas ha obligado a detener este viernes por la mañana durante algunos minutos la salida de muchas embarcaciones recreativas en el puerto de Barcelona después de que se acercaran peligrosamente a las naves. Y este era el momento.
Una, dos, tres. Nos falta una, chicos. Nos falta una. ¿Está la pequeñita?
Bueno, ahí estaba la gente, ¿no?
Sí,
grabando
claro.
con el vídeo y contando las ballenas
viendo
que veía.
Salían,
que evidentemente
sí.
se ven bastante bien por su tamaño. Además, por lo que he leído por ahí, las encontraron casi por pura casualidad.
Sí, porque estaba la Guardia Urbana investigando una corriente marina que había arrastrado a dos personas mar adentro, sin consecuencia, no les pasó nada.
Sí.
Cuando de repente vieron salir esas chimeneas de agua que emiten cuando salen a respirar.
Lo que me pregunto es cómo la sacaron del puerto de Barcelona, porque, a ver, yo me imagino que no son como ovejas, ¿no?, a las que puedas pastorear.
Imaginas bien, pero es que así lo consiguió la Guardia Urbana, acercando poquito a poco a los animales y dirigiéndoles hacia la salida del puerto, pero no fue nada fácil, como te podrás imaginar. De
Hombre.
Hecho, al principio no cerraron el puerto, pero cuando vieron que las ballenas iban un poco pues a su bola, decidieron pues que era mejor cerrar el tráfico marítimo en la zona hasta que pudieran salir de allí para no dañarlas a ellas y para que no se dañara tampoco ninguna embarcación. Y eso hicieron. Al final, después de un poquito de tiempo, lo consiguieron.
Sí, de algo de riesgo, porque una
También.
Ballena, en fin,
y cuatro, peor
puede ser complicada de guiar. Esto que me traes ahora, no sé cómo calificarlo. Si de fenómeno meteorológico, si de sueño de todo niño y de algún adulto, pero, en fin, ha ocurrido en un pueblo de Suiza donde, atención, a ver, cuéntame, ha llovido chocolate.
Hombre, mucho mejor que agua, ¿dónde va a parar? Pues ha sido en el pueblito de Olten, en Suiza, como decías, y esta semana se despertaron un día con una bonita sorpresa. Estaba lloviendo chocolate por todo el pueblo y, de hecho, dejó una capita marrón sobre el suelo, sobre las casas o sobre los coches de los vecinos, que hay varias fotos por ahí.
A ver, tiene que haber una explicación, Álvaro.
Sí. De las nubes no cae, eso ya te lo puedo asegurar, porque sería para mandar ahí a alguien a investigar. Resulta que en ese pueblito...
O a comer.
No, a comer, yo iría a comer directo. Es que en ese pueblito hay una fábrica de la compañía chocolatera Lindt, y en esta fábrica tuvieron un problema en el sistema de ventilación. El caso es que se empezó a filtrar polvo de cacao al aire del pueblo, y cuando empezó a llover, que empezó a llover poco tiempo después, ese cacao se mezcló con el agua, Y ahí lo tienes, a cacao y agua, lluvia de chocolate, ya lo tienes.
Pues sí, no es un mal reclamo turístico, ¿eh?, para el pueblo este de Olten, se
y
llama.
No eres el único en darse cuenta, porque desde una cuenta oficial del gobierno suizo ya lo promociona, aunque eso sí, dicen que no pueden asegurar que en tu visita pues vaya a llevar chocolate, claro. No,
hombre, claro. Bueno, acabamos este repaso a las noticias curiosas con una subasta, ¿no?
Sí, nunca falla, ¿eh? Siempre que escuchas que un cuadro, que un objeto se ha vendido por millones, nos preguntamos quién lo habrá comprado, qué haríamos con ese dinero, si fuéramos exageradamente ricos, si lo compraríamos. Y es que se han subastado las míticas gafas de Gandhi.
So believe me when I say that I have never made a statement of this.
Bueno, este que habla es Gandhi, ¿no?
Sí, este es Gandhi.
Bueno, a ver, la pregunta clave cuando hablamos de subastas, vaya. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto se han vendido esas gafas?
Es lo que faltaba. Bueno, pues ojo, porque han alcanzado en la subasta la nada desdeñable cifra de 288.000 euros, calderilla,
no está
de
mal.
Nada, calderilla. Y se las ha llevado un coleccionista estadounidense del que, de momento, pues no se conoce nada más. Suele pasar esto también, ¿eh? Pero, Correas, para que te hagas una idea, la casa de subastas pensaba sacar por las gafas en torno a los 15.000 euros, 15.000 libras, mejor dicho. Así que fíjate la diferencia, fíjate qué ganancia.
No, las gafas de Gandhi yo creo que son unos de los elementos más reconocibles del personaje, ¿eh? ¿Se sabe dónde salieron? ¿Cómo llegaron a esa casa de subastas?
Pues según el vendedor, habían estado en su familia durante generaciones, desde que un antepasado conoció a Gandhi en un viaje a Sudáfrica en la década de los 20, y Gandhi se las regaló. Al final acabaron llegando al buzón de este hombre, que las recogió, simplemente había una nota dentro que ponía: estas gafas pertenecieron a Gandhi, llámame.
Y dice que se las regaló.
Eso dice.
Me cuesta creer que alguien se desprenda de sus gafas, que es un elemento necesario.
Hombre, Gandhi
pero
se desprendía de todos sus objetos materiales.
Sí, eso sí.
Es
parte
de su filosofía, que puede, mira, ser,
por
puede
ahí,
ser.
Por ahí pueden ir efectivamente los tiros de esta situación. Bueno, pues nada, Álvaro, muchas gracias.
Hasta luego.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada informativa que en el calendario marca como 23 de agosto ya de 2020. Ayer a estas horas hacíamos hincapié en una idea. Si no se adapta el derecho a la nueva situación del coronavirus, se pueden dar situaciones complicadas en las que, con la misma ley actual en la mano, se dicten fallos muy diferentes a la hora de autorizar las medidas que tienen que aprobar las comunidades autónomas para combatir la transmisión del coronavirus. Se produce porque, efectivamente, estas medidas pueden limitar movimientos o imponer obligaciones, es decir, pueden afectar a derechos fundamentales, y hay jueces que consideran que esas medidas necesitan algo más que la voluntad de controlar el virus y solo pueden adoptarse en un estado de alarma, como el que hemos tenido. Otros jueces, sin embargo, pueden interpretar que prevalece la contención del virus y que con una motivación suficiente, basada, por ejemplo, en las cifras de contagios, estas medidas sí que pueden ser oportunas. Como no hay un criterio homogéneo, unitario, porque el derecho, la norma, no está adaptada a esta nueva realidad del coronavirus que vivimos, caben esas dos maneras de verlo, esas dos opciones, y por eso le han tumbado a la Comunidad de Madrid sus medidas de control, y por eso comentábamos ayer que podía volver a pasar, y ha pasado. 24 horas después ha pasado algo muy parecido. En Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, un juzgado ha impedido al ayuntamiento prohibir fumar en las terrazas y obligar a llevar mascarilla. Este juez, en concreto, considera que la medida es desproporcionada y vulnera de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación. Es algo parecido, no igual, pero muy parecido a lo de Madrid. Todo esto es importante porque cualquier medida de restricción e aislamiento tiene que venir avalada o ser ratificada por un juez. Así que cuanto más certeza tengamos y menos inseguridad haya, mejor nos puede ir a todos. Por ejemplo, tiene un juez que avalar el confinamiento, el aislamiento de las localidades segovianas de Cantalejo y Carrascal. Han comenzado ese aislamiento de 14 días decretado por la Junta de Castilla y León, pero todavía están a la espera de que el juez lo ratifique en un auto. El Carrascal ya llevaba toda la semana con un aislamiento voluntario por el llamativo aumento de los casos. Este municipio tiene unos 150 habitantes censados y tiene localizados unos 50 positivos. Es mucho para la población habitual que tiene. En COPE, precisamente, hablábamos con su alcaldesa, Enar de Pablo.
si no lleváramos 9 días en casa, o sea, no quiero ni pensar la situación que se hubiera producido. Entonces yo creo que sí que hay, a lo mejor, cuando estas situaciones se van descontrolando, que tenían que ser más ágiles los medios para poder frenarlo. Y que no hubiera que frenarlo con unas medidas tan drásticas y que hacen tanto daño, claro.
Medidas drásticas que al final se están tomando en diferentes puntos de España. En Cáceres, la pedanía de la Barquilla, por ejemplo, que está en Talayuela, al norte de la provincia, también ha quedado confinada. Y en Iniesta, en Cuenca, pues es otro de los municipios en España que ha pedido a sus propios vecinos que no salgan de casa. Bueno, aumentan los brotes de coronavirus, aunque los datos recibidos durante estas últimas horas están algo más contenidos que los días precedentes. En Aragón, por ejemplo, han tenido lo que podríamos definir, entre comillas, como una buena noticia, porque siendo uno de los focos más importantes de coronavirus de las últimas semanas, pues han registrado la cifra más baja de contagios desde hace un mes. 272 nuevos casos, el 65 de ellos, dice el gobierno aragonés, son asintomáticos. Bastante peor le ha ido a Cataluña en sus últimos datos, más de 1.000 nuevos positivos. Canarias, por ejemplo, ha registrado 270 nuevos casos que dice se han producido en reuniones sociales con falta de seguridad, y Valencia, 483 nuevos positivos detectados en 11 brotes. Curiosamente, Madrid, donde se ha pedido a la población de las zonas afectadas que no salgan de sus casas, ha notificado tan solo 74 casos y la localización de 5 nuevos brotes con más de 200 personas en seguimiento. Se siguen haciendo miles de pruebas en esas zonas afectadas de Madrid. Ayer tocaba, por ejemplo, el municipio de Móstoles. Aseguran las autoridades sanitarias madrileñas que el número de ingresos hospitalarios ha bajado en los últimos 2 días, que es algo que preocupaba bastante. Pero llama la atención también esta advertencia que lanzaba el viceconsejero de Salud madrileño, Antonio Zapatero.
Nos consta, tenemos cada vez más información en salud pública, que no se están produciendo de forma adecuada los aislamientos de los positivos y las cuarentenas de los contactos.
Gente que no cumple la cuarentena, la solución, dicen en la Comunidad de Madrid, es ir al juzgado para solicitar al juez que haya un seguimiento policial. Se entiende que no se trata de tener un policía persiguiendo a nadie por la calle, sino que más bien la policía pueda ir a los domicilios de estas personas para comprobar que no se han salido de casa, que no se han ido de casa. Con lo que hemos vivido, con la que todavía está cayendo, la verdad es que cuesta creer que haya gente que tiene que guardar cuarentena con un positivo y se la salte, se marche a comprar tabaco o no sé. Pero lo cierto es que está pasando. No será una mayoría, afortunadamente, pero está pasando. Está pasando en Madrid y está pasando también en otros muchos sitios de nuestra geografía. Y a esta hora también seguimos pendientes de Canarias, en concreto de la isla de La Palma, donde los bomberos forestales continúan luchando, lo están haciendo durante toda la madrugada, contra las llamas de un complicado fuego que se iniciaba en la tarde del viernes. Están participando también la Unidad Militar de Emergencias, incluso compañeros, brigadas forestales llegadas desde la península, de zonas como Soria o Toledo. Este incendio sigue en nivel 2, es un nivel alto, y hay una última hora debido a la evolución del fuego durante estos últimos minutos. Como medida preventiva, esta noche se ha decidido confinar también la localidad de Santo Domingo. Algunos vecinos se han trasladado a un albergue instalado en el polideportivo. El hecho es que la población no puede salir de esta localidad hasta nuevo aviso de las autoridades, precisamente por la peligrosidad del fuego. Es la última hora de este incendio que afecta a la zona de Garafía, donde unos 300 vecinos siguen por segunda noche consecutiva desalojados de sus viviendas, de donde fueron ayer sacados por prevención, pues de madrugada. Glemis Rodríguez es la concejal de Servicios Sociales de Garafía, es también una de las responsables de este operativo de evacuación y de asistencia a los vecinos.
Garafía es un municipio enorme, pero con muy poquitos habitantes. Somos un total de 1.800 habitantes, la mayoría de ellos mayores. Es un municipio muy, muy grande en extensión, pero pequeño en población. Son casas aisladas, pero el pueblo se divide por barrios. Son un total de 14 barrios y hemos tenido que desalojar unos 5 barrios.
Con la llegada de este amanecer se van a reincorporar los medios aéreos. Por cierto, que la vecina isla de La Gomera, también en Canarias, claro, se ha declarado otro incendio también esta noche que ha obligado ya a evacuar a personas mayores y con movilidad reducida como medida preventiva. Es domingo 23 de agosto, hay más noticias para comenzar esta jornada dominical. Bien informados, noticias que vamos a contar de forma más breve y en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Suben a 39, Carmen, los casos asociados a ese virus del Nilo que está afectando sobre todo a la zona de la provincia de Sevilla.
Uno más que el último balance. Son ya 23 las personas ingresadas, 8 de ellos en la UCI. 2 personas han fallecido en Sevilla, una mujer de 85 años y un hombre de 77. La fuerza del brote, centrado en el área de Coria del Río, se atribuye al aumento en un 30% de los mosquitos que hay en los humedales del Parque de Doñana y del río Guadalquivir.
China dice que va a empezar ya a probar en humanos su vacuna contra el coronavirus.
La aprobación llega después de terminar con los ensayos en monos, según recoge el comunicado, y que demostró que la vacuna previene las infecciones sin efectos secundarios. El uso de células de insectos para cultivar proteínas podría acelerar la producción a gran escala.
Hablando de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda el uso de mascarillas para niños a partir de 12 años.
Sí, recomienda que la lleven en las mismas condiciones que los adultos en entornos abarrotados. En el mismo documento orientativo al que se une UNICEF, no recomiendan el uso de la mascarilla entre los niños de 6 y 11 años, pero sí que las tengan en consideración si van en zonas con una transmisión alta del virus.
Han subastado las gafas de Gandhi y la verdad es que se han vendido por más de 200.000 euros.
Sí, las gafas han sido vendidas a un coleccionista de Estados Unidos por 260.000 libras, más de 288.000 euros. La propia agencia británica de subastas ha informado que la venta se cerró tras 6 minutos de subasta, tratándose de un récord para la organización que lo ha denominado el lote estrella del siglo.
Y suben las temperaturas hoy, pero sobre todo, y es una mala noticia para esto de los incendios en Canarias.
Y el viento también será significativo, con rachas bastante fuertes en las islas. En el resto del país predomina un cielo poco nuboso, con probabilidad de lluvias dispersas en el Cantábrico Oriental y zonas del Pirineo. Suben las temperaturas en el Tercio Oriental, Baleares y Alborán. Superarán los 38 grados en el Valle del Guadalquivir y en Canarias se alcanzarán valores superiores a lo habitual para esta época.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
hemos verano, librado. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.133, 77133, serie 29, 029.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Segunda noche de lucha contra el fuego en las Islas Canarias, en concreto en La Palma y también desde esta madrugada la isla de La Gomera. Este último, el de La Gomera, se ha declarado a primera hora de la noche y aunque por el momento no ha alcanzado grandes dimensiones, lo cierto es que durante la madrugada ha obligado a evacuar por precaución a las personas mayores o con problemas de movilidad en el barrio, en la zona de Las Hayas. El segundo incendio que ocupa y preocupa es el que afecta al norte de la isla de La Palma. Este sí tiene un alcance mucho mayor. Se iniciaba el viernes en los alrededores del municipio de Garafía, Tras casi dos días trabajando en el terreno, las llamas siguen avanzando y hace unos minutos el servicio de emergencias 112 de Canarias ha informado de que se ha decidido confinar también a los vecinos del barrio de Santo Domingo, a los que se pide que no abandonen toda esa zona, toda esa localidad, hasta que las autoridades lo autoricen. Se debe precisamente a la virulencia que han podido tener en esa zona las llamas durante la madrugada. Vamos a buscar precisamente cuál es la última actualización que daba el gobierno canario sobre la situación del incendio. Lo hacemos con el compañero que está allí en las islas, Santiago Morollón.
Esta noche se ha mantenido efectivo un retén de 100 bomberos combatiendo las llamas y refrescando algunas de las zonas quemadas en un fuego que ha quemado entre 300 y 400 hectáreas. Este domingo va a ser un día duro de lucha contra las llamas por las altas temperaturas que vamos a registrar en el archipiélago. El director técnico de extinción llama a no bajar la guardia, Jorge Parra.
Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. El incendio no está controlado, ni mucho menos. Todavía mañana nos esperan un día fuerte, un día duro con mucho calor. Con mucho trabajo.
Aún no han podido regresar a sus casas los 300 vecinos evacuados de 11 barrios de Garafía. Se sabe que el fuego ha afectado a algunas viviendas, pero no hay daños personales ni animales que lamentar.
Casi cerca de 300 vecinos han vuelto a pasar la noche fuera de sus casas. Es el caso de Claire, una holandesa que desde hace 4 años vive ahí en Garafía. Nos contaba aquí en COPE su preocupación porque las llamas pudieran afectar precisamente a su hogar.
Desde este momento, no lo sé qué, se saltan todos los lados. Entre Llano Negro y Punta Gorda hay, no lo sé, cuántos frentes, pero me dijo de momento también no hay bastante agua. Hay gente en Punta Gorda que se tiene que parar las chispas, se llaman, ¿no? Las chispas en sus jardines. Entonces, y la isla está seca, increíble. Entonces, yo creo que no tiene muy buena pinta de momento.
Para hoy se espera la previsión de nuevo calor, lo hemos contado, las fuertes rachas de viento, la orografía del terreno son los principales desafíos a los que se están enfrentando tanto los bomberos como la unidad militar de emergencias, que ayer mismo se incorporaba también a las labores de extinción. A ellos, a primera hora de la mañana, se van a volver a unir los helicópteros y los hidroaviones llegados también desde la península, a los que la llegada de la noche obligaba a retirarse por la falta de luz y que resultan fundamentales en la lucha contra el fuego. Y en este fin de semana también seguimos atentos a la progresión que está siguiendo la transmisión del coronavirus en nuestro país. Este sábado la Comunidad de Madrid ha comunicado 5 nuevos brotes en los que 74 personas habrían resultado contagiadas. Habría también un fallecido, sin duda. La región madrileña es uno de los focos de la pandemia ahora mismo. De hecho, según las últimas cifras dadas a conocer por Sanidad este viernes, 1 de cada 3 positivos se producirían en esta autonomía. La situación es especialmente preocupante en zonas muy concretas del sur de la Comunidad de Madrid. Hablamos de municipios que son grandes, como Móstoles, Parla o Fuenlabrada. También en distritos del sur de la capital, Usera, Carabanchel, Villaverde, Puente de Vallecas, donde, por cierto, en estas zonas se están realizando durante estos días pruebas masivas y aleatorias a sus vecinos. Ayer tocaba el municipio de Móstoles. Además, el Ejecutivo Autonómico madrileño ha pedido a los vecinos, a los ciudadanos que viven en estas zonas más afectadas, que intenten no salir de casa salvo que sea estrictamente necesario. Esa es la recomendación que hacía el gobierno madrileño. En COPE salimos a comprobar precisamente al Parque Madrid Río, que es donde confluyen por ejemplo los distritos de Usera y Carabanchel, si la gente se había enterado de esta recomendación, si la gente se la tomaba en serio y si había o no una actividad normal en esa zona. Lo cierto es que no había tanto como un fin de semana habitual, pero tampoco se notaba mucho.
La primera vez que estoy escuchando de tu boca, que está un poco complicada la cosa ahí en Carabanchel y Usera, y veo la gente como con seguridad y con todo, con la mascarilla, fenomenal, ¿no? Bueno, hay que convivir con esto.
No lo sabía. Por ejemplo, sí que noto que hay menos gente, pero no sé si es debido a lo de las PCR. Tras vayas tomando precauciones y demás, llevamos así toda la pandemia. Entonces, respecto al principio, que es donde más cuidado tenías que tener, ahora sigues adoptando las mismas precauciones. Mascarilla, te lavas las manos y tampoco vas a sitios donde haya mucha gente. Pero bueno, de todas maneras es lo que tenían que hacer en todo Madrid.
Para intentar precisamente frenar el avance del coronavirus en su territorio, el gobierno madrileño ponía en marcha este jueves un paquete de medidas que incluían la prohibición de fumar en espacios públicos si no había suficiente distancia de seguridad o nuevos horarios para el sector de la hostelería. Medidas que tenían que ser ratificadas por el juzgado, algo que no ha ocurrido. El magistrado no aprobaba la implantación de todas estas restricciones, por lo que el paquete de medidas quedaba sin efecto. Una decisión que ha sembrado gran polémica porque se puede repetir, y de hecho se ha repetido, en otros puntos de España. Lo que se está produciendo es que en algunas regiones, pues una misma medida como esta de restringir fumar en la calle si no hay distancia de seguridad, pues se está aprobando por parte de los jueces, y en otras, con un criterio también válido, pues los jueces con la misma ley deciden tumbarlas, no aceptarlas, no sacarlas adelante. Una situación que, ya digo, siembra gran polémica y por la que Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, volvía a pedir pues unos criterios unificados y unos protocolos homogeneizados para tratar el COVID.
La idea en la que estamos en este país, yo creo que debería haber cierta uniformidad en el criterio judicial. Creo que debemos tener leyes que facilitasen, que tomasen medidas para que situaciones como las que estamos viviendo se tomen situaciones que protejan a la ciudadanía.
La atención también está puesta en Cataluña, con más de 1.000 casos al día. La verdad es que aquí los datos pues no dejan pie al optimismo, al menos los que hemos conocido los últimos días. Preocupa el elevado número de positivos, pero también cómo está volviendo a propagarse el COVID en zonas donde hace tan solo un par de semanas prácticamente carecían de casos. Es el, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Reus, donde los últimos 7 días se han contabilizado más de 130 positivos. Este mismo fin de semana se está haciendo un cribado masivo en el que esperan realizar cerca de 3.000 pruebas PCR a sus vecinos, a los vecinos de Reus. Vamos a conocer los datos de Cataluña de la mano de Roger Rams.
Los datos de la pandemia siguen preocupando un día más en Cataluña. Según los datos que ha facilitado el Departamento de Salud, en las últimas 24 horas la comunidad ha registrado 1.174 nuevos casos positivos de coronavirus detectados mediante prueba PCR y 16 personas han fallecido. El riesgo de rebrote en toda la comunidad mantiene su tendencia al alza y se sitúa en 163, una cifra bastante superior a la que había hoy hace una semana. La situación en los hospitales también es preocupante, ya que a día de hoy hay 631 pacientes ingresados con COVID y 131 personas se encuentran en las UCIs. Una de las ciudades con peores cifras en Cataluña es Reus, en Tarragona, donde también se están realizando pruebas PCR masivas y donde el ayuntamiento ya ha decidido cerrar algunos espacios públicos como parques o instalaciones deportivas debido al elevado número de casos en esta población. Ayer la consejera de Salud, Alba Vergés, afirmó que los próximos 15 días serán claves a la hora de tomar nuevas medidas que pueden ser más restrictivas si la situación empeora.
A esta hora también hay que dirigir la mirada a Castilla y León. Son varias las localidades que están sufriendo brotes y esos brotes están llevando al confinamiento de municipios. Cuando se trata de municipios pequeños, la verdad, con poca población, la verdad es que no hace falta que haya demasiados casos para que esta situación de una medida drástica, como puede ser el aislamiento, el confinamiento o volver a lo equivalente a la fase 2, se tenga en cuenta. Pedrajas, Íscar y Aranda del Duero son nombres de municipios, de localidades que han salido durante estas últimas semanas a los titulares de los medios de comunicación, precisamente porque son ciudades, municipios que quedaron confinados. Por ejemplo, en Aranda de Duero han tenido ahora ya este fin de semana la buena noticia de que han acabado con esas 2 semanas de confinamiento. Sin embargo, acaban de empezar en esos 15 días pues localidades como Cantalejo y Carrascal. En Segovia, Carolina Tabanera.
La orden afecta a unos 10.000 vecinos de estas dos localidades segovianas que permanecerán aisladas, como ya lo han hecho Íscar y Pedrajas de San Esteban en Valladolid y Aranda de Duero en Burgos durante 14 días. En el caso de Carrascal del Río, llevan 9 días confinados ya de manera voluntaria por el incremento del número de casos. Su alcaldesa, Enar de Pablo, entiende la puesta en marcha de las medidas, pero recuerda que en su pueblo llevan ya días sin salir.
Pues bueno, ha caído regular, estoy oyendo opiniones de todos los gustos, sobre todo porque nosotros
aislados ya llevamos aislados 9 días. Nosotros el viernes 14 ya cerraron el bar del pueblo porque ya se vio que estaban saliendo muchísimos contactos. Y al ver que la gente un poco se estaba metiendo en casa, pues luego ya el lunes el ayuntamiento pues pidió esa responsabilidad un poco más de manera oficial.
Se permite la circulación dentro de los pueblos, pero no salir de ellos, salvo que esté debidamente justificado.
Van aumentando también los casos en Galicia, donde en las últimas 24 horas han fallecido 3 personas por causa del COVID-19. La presión sanitaria sigue centrándose más en concreto en la zona de La Coruña, con más de 1.100 casos activos acumulados. Patricia Iglesias.
Las 3 nuevas víctimas mortales rondaban los 90 años. 2 mujeres fallecieron en el hospital de La Coruña y el tercero era un usuario de una residencia de mayores en Culleredo. El área sanitaria coruñesa sigue encabezando las peores cifras de coronavirus, con 1.167 positivos del total de 2.148 que recoge el último informe del Servicio Galego de Saúde. En 24 horas hubo 78 altas, pero se detectaron 234 nuevos positivos. Sube a 9 además el número de pacientes en UCI y hay 63 hospitalizados en planta. De nuevo, el área de A Coruña, con 57 ingresos, es la que tiene los peores datos. En las últimas 24 horas, el Servicio Galego de Saúde informa además de nuevos brotes en la provincia de Ourense, en la localidad de Trives, y en la de A Coruña, en los ayuntamientos de Muros y Santa Comba. Además, el positivo de un sanitario en el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol obligaba en las últimas horas a poner en cuarentena a 20 compañeros y bloquear 23 camas de ese centro sanitario a la espera de que se completen los trabajos de desinfección.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las comunidades están tomando medidas de todo tipo, también los municipios, para intentar atajar todos estos brotes. Ayer, por ejemplo, Castilla-La Mancha pues anunciaba que emite la prohibición de vender alcohol en las tiendas a partir de las 10 de la noche. Con ello pretende directamente dificultar la actividad del botellón. Lo cierto es que hemos estado, llevamos meses ya hablando en concreto del coronavirus, pero hay otros problemas de salud también que pueden estar relacionados con virus que están preocupando a lo largo de todo el verano. Por ejemplo, hay otro patógeno que desde hace días ocupa y preocupa a las autoridades, especialmente en Andalucía y más en concreto en la provincia de Sevilla. Es el virus del Nilo, que ya suma cerca de 40 afectados y que registra 2 fallecidos precisamente en Andalucía, en Sevilla. Vamos a buscar la última hora con nuestra compañera en la capital hispalense, Ima Ortiz.
Suben hasta 39 los casos sospechosos de tener el virus de la fiebre del Nilo, provocada por la picadura de un mosquito que está afectando especialmente a las localidades sevillanas de Coria del Río y la Puebla del Río, y que ya ha provocado la muerte de 2 personas de 77 y 85 años. Además, hay 23 hospitalizados por esta causa, de los que 8 se encuentran en la UCI. En Jerez, Cádiz, las puertas del zoo permanecen cerradas de manera preventiva al público desde el viernes, después de que se confirmase que 2 aves fallecidas recientemente habían dado positivo. Los expertos señalan que este virus del Nilo podría extenderse por toda España y avisan que los lugares más comunes para la proliferación del mosquito son los espacios naturales y las marismas. Por eso recomiendan prevenir su picadura utilizando repelentes y protegiendo las viviendas con mosquiteras.
Son las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26. Enseguida vamos a hablar de los delitos que se cometen a través de Internet. Delitos que se pueden cometer en la Internet, que todos utilizamos con regularidad para ver el correo, acceder a las redes sociales o consultar un periódico, pero que en muchos casos pueden proceder de lo que se llama la Internet profunda, la Deep Web. Vamos a hablar precisamente de esta Deep Web con la gente que sabe más de esto. Son precisamente los agentes de la policía o de la Guardia Civil que se encargan de prevenir este tipo de delitos.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Champions más abierta que nunca, sin margen de error y sin tiempo para quejarse. Ya sabes, las quejas de los entrenadores. ¡Ay, los entrenadores! Es que siempre es igual. Tras un mal resultado, los entrenadores a menudo dicen que esperan tener más suerte en el próximo partido. Pero es que esta Champions, el partido es aquí y ahora, en tiempo de juego y con Betfair. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este agosto tiene supercuotas disponibles en todos los partidos europeos. Y ojo, un bono gratis cada día hasta la final de la Champions. Visita Betfair.es para más info y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado, también en este día, domingo 23 de agosto de 2020. El día amanece, está amaneciendo con las brigadas forestales que siguen combatiendo el fuego, las llamas, en la localidad de Garafías, en La Palma. Llevan más de 400 hectáreas arrasadas. Esas llamas sigue sin control el fuego y ha obligado al desalojo de unas 300 personas que han vuelto por segundo día a pasar toda esta noche fuera de sus casas. Se da la circunstancia de que en esas mismas Islas Canarias esta noche se ha iniciado otro incendio en la isla de La Gomera, donde por precaución también se ha evacuado a las personas mayores o con movilidad reducida de la zona de Las Hayas. Como medida preventiva, también se acaba de confinar, y esto es una última hora que anuncia el 112 en Canarias, la localidad de Santo Domingo. Algunos vecinos se han trasladado al albergue instalado en el polideportivo. Estamos hablando del incendio de La Palma, Garafía. La población no puede salir de este municipio hasta el nuevo aviso de las autoridades. Pues esta es la situación de la que vamos a seguir pendientes en las Islas Canarias con la llegada del amanecer. Precisamente allí en las islas vamos a ver si al menos consiguen controlar algo más la situación a medida que se vayan reincorporando los medios aéreos. Es domingo, es 23 de agosto. Hay más noticias que hay que conocer a esta hora para levantarse bien informado. Noticias que vamos a contar también con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, suben a 39 los casos asociados a ese virus del Nilo que se centra en la provincia de Sevilla.
Uno más que el último balance. Son ya 23 las personas ingresadas, 8 de ellas en la UCI. 2 personas han fallecido en Sevilla, una mujer de 85 años y un hombre de 77. La fuerza del brote, centrado en el área de Coria del Río, se atribuye al aumento en un 30% de los mosquitos que hay en los humedales del Parque de Doñana y del río Guadalquivir.
¿Alguna noticia más del coronavirus? Por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de mascarillas para los niños a partir de 12 años.
Sí, recomienda que la lleven en las mismas condiciones que los adultos en entornos abarrotados. En el mismo documento orientativo al que se une UNICEF, no recomiendan el uso de la mascarilla entre los niños de 6 y 11 años, pero sí que las tengan en consideración si van a zonas con una transmisión alta del virus.
La sintonía deportiva viene hoy acompañada de una previsión importante en el mundo de fútbol, de las más importantes. No es nada más y nada menos que la final de la Champions que se juega este domingo, Toñi Vizcarri.
A partir de las 9 de la noche en el Estadio de Luz, Paris Saint-Germain y Bayern München buscarán llevarse su primera Champions para los parisinos o sexta para los alemanes, en un partido donde la principal duda para los parisinos es el exportero del Real Madrid, Keylor Navas. Sí estarán Neymar y Kylian Mbappé. Un Mbappé, por cierto, que reconoció que quiere hacer algo grande.
Estamos con el entrenador. Se decía que no controlaba el vestuario, que no sabía manejar a las estrellas, pero la realidad es que ha hecho la mejor temporada de la historia del club. Estamos en una final de la Champions. Yo quiero hacer historia con mi país y estamos concentrados para ese partido.
Y a las 10 de la noche en Montilivi, la vuelta de la final del playoff de ascenso a primera entre Girona y Elche, tras el 0-0 de la ida. Y en Motor, a partir de las 2 de la tarde, arranca el Gran Premio de Austria, en el que, recordemos, no está Marc Márquez, que se queda sin opciones de luchar por el campeonato. Pol Espargaró saldrá primero en la primera pole de su historia. A partir también de las 8 de la tarde, las 500 millas de Indianápolis. Alonso saldrá en la 26ª plaza y Alex Palou en la 7ª posición.
Bueno, Carmen, hemos visto algunas noticias en titulares. Vamos a buscar también titulares, esta vez en un formato diferente, las portadas nacionales de los periódicos. Hay titulares para todos los gustos, es un domingo, así que tenemos, como es habitual, bastante variedad, titulares de entrevista, titulares de actualidad. A veces, por ejemplo, lleva un titular más bien con tema propio y de bastante actualidad. Y además, preocupante, ¿no?
Sí, pueblos secuestrados por los ocupas. Vemos una casa con un cerrojo y explican que hay alcaldes obligados a llevar escolta, familias extorsionadas por las mafias para devolverle las llaves y pueblos arruinados por la llegada de esos asaltantes de viviendas, de esos llamados ocupas, que toman el control, dicen, en plena crisis económica que se habría visto pues agravada por esa pandemia.
Habla también ABC en su segunda, donde hay más titulares, vuelta a clase al aire libre con tutorías diarias y enfermera. Estas son algunas de las propuestas que hacen las comunidades autónomas de cara a la reunión que van a tener ya el jueves que viene con el Ministerio de Educación. No es que tengan demasiada prisa a tenor de las fechas para reunirse. Lo que pasa es que el curso está a la vuelta de la esquina, en apenas 2 semanas.
2-3 semanas. Sí, hay colegios que ya han vuelto, de hecho, a clase, los colegios que son de lenguaje extranjero. Bueno, pues en ABC también llevan aquí un tema propio. 8 médicos y expertos en educación explican cómo se debe afrontar ese curso. Este es un tema también recurrente en el mundo. Ahí ponen el foco en los padres que se rebelan contra el Ministerio de Educación porque dicen nuestros hijos no irán al colegio porque el colegio no es seguro. Es esa polémica que existe actualmente sobre si los padres, pese a la obligación de la escolarización en edades entre 6 y 16 años, pueden decidir en esta pandemia si sus hijos dejan de ir a clase por miedo a que se contagien.
Sí, porque consideran que no hay medidas de seguridad suficientes. Vamos a ver qué pasa, porque en principio la ley dice que no, que eso no sería el miedo al coronavirus. Pues
no justificaría no fueran a clase.
Claro, pero ya veremos, porque todo esto es nuevo, ¿no? Es un nuevo escenario.
También El País se centra en el coronavirus, titula La segunda ola golpea a España. Esto de la segunda ola es muy interesante que lo lleve El País en portada, porque parece que es un término que todavía nos resistimos un poquito a decir que esa segunda ola de coronavirus ha llegado a España. Bueno, pues El País ya lo afirma y, bueno, reúne un grupo de especialistas que culpan del rebrote a la falta de medios, a una escalada precipitada y a la mala gestión. Y también asegura que la reapertura segura de los colegios será clave para evitar un segundo confinamiento, que también parece que hay miedo también a que pueda llegar a ocurrir.
Bueno, es que yo no lo quiero ni pensar.
Yo prefiero no pensarlo.
Que una gran mayoría de españoles, la verdad, tampoco. El diario La Razón, sobre esto del coronavirus y demás, los datos, dice que alerta a los hospitales ante un nuevo colapso por los rebrotes. Los médicos, uh-huh, añade La Razón, avisan de que viviremos un tsunami, así lo llaman, en los centros en otoño. Y añade eso que contábamos, de uh-huh, que Castilla-La Mancha prohíbe la venta de alcohol en tiendas a partir de las 10 de la noche. Veo también, Carmen, que hay entrevistas de todo tipo y de personajes muy diferentes, ¿no?
Sí, parece que el Partido Popular, por ejemplo, ha desplegado a sus nuevos portavoces nacionales, sí, en el Congreso, en la prensa. Leemos una entrevista en El Mundo con Martínez Almeida, alcalde de Madrid y portavoz nacional desde esta semana del Partido Popular. Asegura que el PP no va a optar por la polarización, pero tenemos que ser una alternativa al gobierno. Por supuesto, también referencias a la destitución como portavoz en el Congreso, sí, de Cayetán Álvarez de Toledo. Almeida asegura que había discrepancias con Álvarez de Toledo y que lo lógico era zanjarlas y que la forma de zanjarlas era que dejara de ser portavoz. Uh-huh. A este respecto también se pronuncia Cuca Gamarra, que es la sustituta precisamente de Cayetana Álvarez de Toledo, en una entrevista en La Razón, que lleva en portada con imagen en el Congreso, y asegura que los reproches de Cayetana no son lo importante, hay que dejar de mirarse el ombligo. También El País analiza, da su versión de qué ha podido pasar con Álvarez de Toledo, con un reportaje que explica que es una historia de una caída a cámara lenta y que el cese de la portavoz del PP culminó un año de fricciones y desplantes dentro de la formación. Y también a ABC, aquí, uh-huh, todos los periódicos hoy dan su versión de qué ha pasado con Cayetán Álvarez de Toledo.
De la catarsis en el PP.
Sí, y esa riña aparece con Pablo Casado, líder de la formación. Bueno, pues titula ABC, Casado y Álvarez de Toledo, una ruptura cantada desde hace un año.
Pues nada, Carmen, luego profundizamos un poquito más y hablamos también de cómo afrontamos esa vuelta al cole, complicada vuelta al cole. Hasta ahora.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
Cope, estar informado.
Llevamos ya unos 5 meses conviviendo con el coronavirus, aprendiendo a enfrentarnos a él cada vez un poquito más, pero todavía estamos a la espera de esa vacuna oficial, de un tratamiento realmente efectivo. Los nuevos brotes de COVID-19 están obligando a buscar alternativas también para frenar la propagación, como las aplicaciones de rastreo, que eso lo vamos a tener implementado totalmente en breve, pero hace unos meses emitimos ya lo que podría ser una de las vías para detectar, para prevenir el COVID-19. Y quizás por ahí se sigue también investigando. Te vas a sorprender cuando te contemos quiénes podrían detectar esta enfermedad antes incluso de presentar síntomas.
Ya lo oyes, son perros. Según algunos estudios que se han hecho en Finlandia, su olfato puede llegar a saber si alguien está contagiado del coronavirus incluso 4 o 5 días antes de que se presenten signos. ¿Cómo lo hacen? Pues para resolvernos las dudas, ya está aquí nuestra compañera, Ana Rumí. Hola, Ana, muy buenos días.
Hola, Ángel. Pues se les entrena para desarrollar su sentido del olfato hasta el punto de que con una muestra de orina del paciente detecten si están infectados por el virus. Fíjate, dicen los investigadores que los perros supieron detectar con total precisión quién tenía el virus incluso antes de que los tests determinasen que eran positivo. La gran pregunta es cómo se entrenan a estos perros para detectar la enfermedad. Así nos contaba cómo funciona este proceso la veterinaria Sofía Martínez.
Actualmente ya se encuentran recolectando muestras de tanto aliento como de sudor de personas con diagnóstico positivo al COVID-19, las cuales serán usadas para el entrenamiento de los perros. A la hora del diagnóstico es importante recalcar que los perros nunca entrarán en contacto directo con la persona afectada para evitar riesgo de propagación. Simplemente será necesario que olfateen el aire alrededor de la persona.
Esta investigación solo está comenzando, por eso hay quienes tienen serias dudas de si esto sería práctico. Así nos lo expresaba Nacho Sierra, entrenador de perros y director de la Escuela de FP Canina.
No olvidemos que el perro ha podido engañarnos y marcarnos un falso positivo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Premiamos al perro o esperamos a que salga el resultado? Si esperamos a ese momento, ya es tarde, porque la capacidad de asociación de un perro, que es como mucho, máximo unos 6 segundos, en este caso se habría perdido.
Y precisamente para Nacho, utilizar perros para detectar el coronavirus es poco práctico porque, dice, ya existen pruebas que confirmen un positivo.
Exige que una vez que el perro detecte un positivo, tendríamos con que confirmar con una prueba si esa persona es positiva o no. Por lo tanto, aquí, en este caso, el perro sobraría, porque existe una prueba que en mucho menor tiempo te puede detectar si realmente el individuo es positivo o es negativo.
Eso sí, en Inglaterra ya están entrenando algunos de estos animales para detectar la enfermedad, y es que esto de entrenar a perros para diagnosticar patologías no es nada raro, y de hecho en muchos casos se utilizan perros para identificar pacientes con diabetes, con malaria o incluso con cáncer. Precisamente con esta enfermedad, según algunos estudios, los perros llegan a detectar el 100% de los casos.
Sí, Ángel, fíjate, porque olfatean insistentemente esa parte donde después se encuentran esas células cancerígenas, o sea, que en cierto modo sirven para un diagnóstico previo. Eso sí, en cualquier caso es una ayuda más a la medicina. No es la única enfermedad que los animales domésticos, fundamentalmente los perros, detectan. Así nos explicaba Sofía, la veterinaria con la que hemos hablado, qué otras son capaces de detectar a través del olfato.
También son capaces de llegar a detectar migrañas, incluso 2 horas antes del comienzo del episodio, diabetes, epilepsia, pérdidas de conciencia, sentimientos de estrés o miedo, o incluso, aunque esta última no se trate de una enfermedad, son capaces de llegar a detectar el inicio del parto de las mujeres embarazadas.
Esas, Ana, son solo algunas de las que son capaces de detectar, pero ojo, porque eso mismo se puede convertir en el mejor aliado de los pacientes, y es que muchos de esos perros son adiestrados para servir como animales de terapia o de alerta médica. ¿Esto al final qué quiere decir? Pues que se educa su olfato para detectar cuando algunos enfermos tienen ataques de epilepsia o subidas y bajadas de azúcar, y avisar a sus dueños para que puedan reaccionar con suficiente tiempo.
Sí, y todo ello para evitar situaciones de alto riesgo. Además, utilizar a los animales domésticos como terapia puede tener muchos beneficios para los pacientes porque son un apoyo fundamental.
Pero los perros no son los únicos animales que pueden ser útiles para la medicina.
También se ha demostrado que las palomas tienen cierta capacidad de detectar células cancerígenas. Se ha descubierto también que los ratones tienen capacidad para detectar cepas de la gripe aviar. También tenemos que destacar la capacidad que tiene la abeja europea, pudiendo llegar a detectar, por medio del aliento de personas, anomalías en la salud en etapas tempranas.
Ya lo has oído, porque diferentes animales pueden servir para mejorar la salud de muchas personas. El cómo depende de la habilidad de cada especie. Por ejemplo, algunas ratas pueden detectar casos de tuberculosis, o distintos tipos de moscas pueden llegar a detectar células cancerígenas.
Eso sí, Ángel, algunos animales no solo sirven para detectar, sino que gracias a sus propiedades pueden llegar a curar algunas dolencias. Por ejemplo, el veneno de la serpiente mamba negra sirve como un analgésico, o la leche del demonio de Tasmania puede utilizarse como un antimicrobiano.
Y otra cosa curiosa, para detectar algunas bacterias se usa el cangrejo herradura.
Con la pesca normal, los capturas, los pones en hielo, los sirves en la mesa y te los comes. Con estos cangrejos los capturamos, los llevamos al laboratorio, les sacan algo de sangre y los traemos de vuelta y los soltamos. Así que los estamos tomando prestados, eso es lo que hacemos.
Quien habla es un pescador que recoge este tipo de cangrejos para utilizarlos con fines médicos y farmacéuticos. Y es que, al parecer, su sangre, que es azul, se utiliza para probar algunos medicamentos y vacunas, e incluso se ha llegado a usar para detectar posibles enfermedades en los astronautas que se encuentran en plena misión espacial.
Eso es, Ángel, porque llevan al espacio un instrumento médico que utiliza enzimas de la sangre de este cangrejo y permite detectar infecciones rápidamente, y si algunas bacterias están presentes en las estaciones espaciales.
Bueno, ya parece absolutamente de película esto del espacio, pero es que los animales son más útiles para nuestra vida de lo que nos pueda parecer. Además de compañía, muchos de ellos se convierten en auténticas herramientas médicas, vamos a decir. No solo son capaces de detectar explosivos o drogas, sino que también atinan, y bastante, con enfermedades. Ya las has oído, desde detectar previamente el cáncer o la diabetes, o ayudar a los astronautas. Los animales pueden pasar de ser nuestros mejores amigos a nuestros mejores aliados, y por eso la próxima misión es, ya sabes, combatir el coronavirus. Muchas gracias, Ana.
Hasta luego, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola. Soy Sara Alcántara, médico intensivista, y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. Estos meses tan duros me han demostrado que nuestras inmensas ganas de disfrutar también nos pueden quitar la vida. Por eso te pido que, cuando cojas el coche, extremes al máximo las precauciones. Después de haber vivido esta crisis a diario, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Lo mejor.
Había que disimular, ¿comprendes?
De la comedia española. Objetivo Bikini. Y Cuatro Noches de Boda. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correa.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de noticias que nos encontramos casi a diario. La criminalidad en Internet se ha disparado en múltiples formatos, desde estafas a los robos de datos, chantajes, pornografía infantil, compras ilícitas, narcotráfico, tráfico de armas, de todo. Gran parte de esta actividad criminal se origina o se basa en la llamada Deep Web, la Internet profunda, donde todo es mucho más difícil de rastrear, donde, por ejemplo, no existe lo que se llama indexación, que es, grosso modo, que los datos de los internautas quedan a disposición de los navegadores, con lo cual, si no hay esa indexación, poco o nada queda registrado y todo es mucho más sigiloso, oculto. De ahí que sea una herramienta útil para quienes pretenden saltarse la ley. Este es el campo en el que también juega la policía y la Guardia Civil. La última noticia llamativa: en Granada, 13 detenidos de una banda de delincuentes en Internet liderada por dos menores. Óscar es miembro del equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil en Granada, del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, y además ha participado en esta operación. Vamos a saludarle. Óscar, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en el caso de Granada hay 13 detenidos, hackers, dos de ellos menores de edad y además los jefazos de toda esta trama. En algún caso eran incluso reincidentes. ¿Conseguían los datos necesarios para efectuar robos, compras ilícitas en operaciones a través de Internet con tarjetas de crédito y obtenían todo ese material en la Deep Web, en esa Internet profunda? ¿Es tan fácil, Óscar, como parece, obtener todos estos datos?
Bueno, pues por desgracia sí, por desgracia francamente sí, es relativamente sencillo para ellos. Son páginas en las que ellos acuden a comprar lotes de tarjetas de crédito sustraídas y unos precios bastante asequibles para ellos y les es rentable. Entonces ellos conocen el procedimiento para poder adquirirlas y van a estas páginas a comprarlas.
Vamos a hablar de esta Deep Web. Se suele comparar con un iceberg, ¿no? Se dice porque la Internet normal que utilizamos con navegadores convencionales para leer la prensa, acceder a las redes sociales o hacer una compra, está aproximadamente el 10-20% de la información que se mueve por la red. Y el resto, un 80-90%, se puede mover por esta red profunda, por esta Deep Web. Es decir, que lo visible es apenas la punta del iceberg, por eso se comenta. Ahora bien, la pregunta es si hay algún problema legal por el hecho de navegar en esta Internet profunda.
Claro, aquí había que diferenciar, siempre que hablamos de estos temas habría que diferenciar entre Deep Web y Dark Web, ¿no? Y la clave de todo esto está en la indexación. El problema legal por no indexar una página no existe ninguno. Lógicamente los delincuentes buscan el anonimato en aquellas publicaciones que no les interesa que estén accesibles a los robots de Google generalmente o de otros buscadores de la red, y que esos contenidos no sean visibles por cualquier persona. Entonces este matiz es importante hacerlo. Es importante diferenciar entre Deep y dark web, ¿no? El dark siempre se hace un poco mención más a lo, al contenido ilícito de esa internet, ¿no?, que todos usamos. Pero en la deep web, efectivamente, hay mucho contenido que no está indexado, que está accesible prácticamente a través de cualquier navegador y que es igualmente ilícito, pasa que está escondido, lógicamente. Esa diferencia es importante.
Uh-huh. Dicen que en esta red profunda, deep web, se puede comprar o vender y también traficar con todo lo que uno se puede imaginar. ¿Esto es una leyenda negra o es una realidad?
Es una realidad, por desgracia. Lo que pasa es que en los últimos años estamos viendo, todo se está mezclando y esa, están saliendo de esa deep web y están creando sus propios canales de comunicación, porque ocurre una cosa, ellos tratan de vender su mercancía, robada, es de origen ilícito, pero tratan de venderla. ¿Y dónde está la gente? Ellos tienen que ir donde está la gente. ¿Y la gente dónde está? La gente está en las redes sociales, está en las diferentes aplicaciones de mensajería, ¿no? Pues todas las que todos conocemos, sí. Y ellos crean sus propios canales que están conectados con esa deep web, pero crean unos canales en la surface web para poder enganchar a esos potenciales clientes.
Uh-huh. O sea, digamos que suben de esa deep web a la internet normal, vamos a decir, para lanzar anzuelos, ¿no?
Efectivamente.
Me imagino que gran parte de las horas que pasáis, en este caso la Guardia Civil, delante de la pantalla, todas esas horas en internet, es precisamente navegando, patrullando, vamos a decir, en esta web oscura.
Efectivamente, sí, hemos creado un sistema aquí en Granada, por ejemplo, somos pioneros en algunos, en algunas metodologías importantes a la hora de rastrear estos contenidos ilícitos y bueno, pues contamos con mucha información y la vamos procesando a medida que vamos, que nos lo permite el trabajo, una carga de trabajo enorme que tenemos con este tema, y pero bueno, vamos echándole, haciendo un análisis exhaustivo de todos los contenidos, sí.
Uh-huh. Tiene que ser especialmente difícil el trabajo porque tiene que ser mucho más difícil de rastrear o de conseguir pruebas a la hora de llevar delante de un juez a un sujeto de este tipo.
Efectivamente, Ángel, ahí ha dado la clave porque es muy importante que la evidencia para nosotros sea una evidencia legal y esté adquirida de manera correcta. Y nosotros hacemos hincapié mucho en eso y tratamos de que todos los procedimientos a la hora de navegar por la deep web o por la dark web o incluso por la surface web sean acorde a toda la legalidad vigente.
Uh-huh. Lo que pasa es que a nivel personal me imagino que tenéis que ver de todo por ahí, que hay que tener estómago en ocasiones.
Pues sí, lo que pasa es que francamente lo que más al final aquí es el dinero, lo que más prevalece. Hay muchos contenidos de pederastia y hay mucha pornografía infantil, lógicamente, pero al final es un mundo de negocios y lo que más abunda es el tema de querer enriquecerse ilícitamente, blanqueo de capitales. Eso es lo que más abunda en este submundo, ¿no? Este mundo oscuro de la web.
Me imagino que en estas redes oscuras, vamos a decir, en esta deep web, como en el mundo físico, bueno, pues hay también una labor de inteligencia y de infiltración virtual.
Efectivamente. Es muy importante porque sin ello no tendríamos la posibilidad de conocer qué está ocurriendo. La delincuencia ha cambiado de golpe. En estos 20 años el mundo ya no es el que era. Hemos pasado del mundo analógico al mundo digital prácticamente de un portazo. Y conocer esas nuevas metodologías de los ciberdelincuentes, cómo funcionan, cómo piensan y cómo desarrollan sus procedimientos, para nosotros es fundamental. No podríamos entender el ciberdelito si no sabemos cómo lo hacen ni por qué camino se mueven.
Además que puede cambiar de un día para otro, de una semana para otra.
Efectivamente. De hecho, hay muchos métodos que vemos que durante un cierto tiempo se usan y de repente desconocemos, sí que sabemos los motivos, ¿no? Porque las empresas o las entidades cambian, se adaptan, mejoran sus procedimientos de seguridad y eso hace que ellos también evolucionen, den otro salto y cambien el método. Entonces, para nosotros es muy, muy importante conocer esos cambios casi en tiempo real, ¿no? Pues nos permite resolver muchísimos casos muy importantes.
Y lo que pasa aquí, como bueno, en todas otras facetas de las investigaciones, el delincuente suele ir por delante. ¿Habéis notado a partir del confinamiento que hayan aumentado los delitos informáticos con estafas como las que hemos visto o otros casos, por ejemplo, de pornografía infantil? ¿Tenéis ahora más trabajo?
Bueno, nosotros estamos a tope de trabajo, pero desde hace muchos años, no es ahora. Ahora yo entiendo que ha tomado cierta relevancia por el tema del COVID-19 y el confinamiento, pero sí que es cierto que nuestro volumen de trabajo es inmenso. El ciberdelito ha venido a sustituir al delito tradicional. Hoy en día es mucho más fácil que a uno le roben con la tarjeta de crédito cargos o le realicen cualquier tipo de estafa virtual a que a uno lo asalten por la calle. Entiendo que el delito tradicional va a seguir existiendo siempre, pero el ciberdelito ha llegado para quedarse. Lo más normal es que a alguien le ocurra cualquier tipo, o sea, víctima de un ciberdelito antes que de un delito tradicional.
Pues es un mundo apasionante que tiene todo un campo por delante, pero claro, a ese campo hay que intentar ponerle puertas porque evidentemente en esa Internet ocurren delitos, igual que ocurren en la Internet normal, habitual, a la que estamos habituados a navegar, pues en esa Deep Web, en esa Internet profunda, Internet oscura, también llamada, con matices, pues ocurren delitos y esos delitos hay que perseguirlos y para eso está pues la Guardia Civil, la Policía Nacional, etcétera. Agente Óscar, del equipo de investigación tecnológica de Granada de la Guardia Civil y que pertenece al grupo de delitos telemáticos también de la Benemérita. Agente, muchas gracias por su trabajo y nada, a seguir al pie del cañón, en este caso al pie de la pantalla de ordenador. Mucha suerte con ello, ¿eh?
Gracias a vosotros por informar. Gracias.
Ángel Correas, La Mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Damas y caballeros!
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas
han dado en el clavo.
Nunca mueren.
No soporto injusticia.
El último pistolero y el gran McClintock. Dos de John Wayne.
¡Qué maravilla!
El domingo por la tarde, en 13.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Con Ángel Correas, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del domingo 23 de agosto, en la que el sol ya ha hecho acto de presencia sobre nuestro país, algo que le va a venir muy bien a las Islas Canarias y en concreto a la isla de La Palma. Una jornada en la que el protagonismo informativo precisamente se comparte entre el coronavirus y ese incendio que desde ayer tiene lugar en esa isla de La Palma, en la provincia de Tenerife, y que sigue sin estar controlado. Tampoco parece estar bajo control la situación del coronavirus en España, aunque es verdad que los datos recibidos durante este sábado están algo más contenidos que los días precedentes. Tampoco para tirar cohetes. Por ejemplo, en Aragón Aragón, que es uno de los puntos focos más importantes de las últimas semanas y donde han registrado la cifra más baja de contagios desde hace un mes. 272 nuevos casos, dice el gobierno aragonés, que el 65% de ellos son asintomáticos. Bastante peor han sido los datos que ha ofrecido Cataluña, más de 1.000 nuevos positivos. Canarias ha registrado 270 nuevos casos y dice que se han producido en reuniones sociales con falta de seguridad, y Valencia, por otra comunidad que también los ha aportado, 483 nuevos casos registrados en 11 brotes. Curiosamente, Madrid, donde se ha pedido a la población de las zonas afectadas que no salga de casa, ha notificado tan solo 74 nuevos casos y la localización de 5 nuevos brotes con más de 200 personas en seguimiento. Se siguen haciendo miles de pruebas en esas zonas afectadas, sobre todo en el sur de la Comunidad de Madrid. Ayer tocaba el municipio de Móstoles. Asegura a las autoridades sanitarias madrileñas que el número de ingresos ha bajado en los últimos dos días, pero llama también la atención esta advertencia que lanzaba el viceconsejero de Salud madrileño, Antonio Zapatero.
Nos consta, tenemos cada vez más información en salud pública, que no se están produciendo de forma adecuada los aislamientos de los positivos y las cuarentenas de los contactos.
Gente que no cumple la cuarentena. La solución, dicen, es ir al juzgado para solicitar a un juez que haya un seguimiento policial. Se entiende que no se trata de perseguir a nadie poniéndole a un policía por la calle, sino que la policía pueda ir a los domicilios de estas personas para comprobar que no han salido de casa. Con lo que hemos vivido y con la que todavía está cayendo con el coronavirus, cuesta creer que haya gente que tiene que guardar cuarentena con un positivo y se la salte, se marche de casa. Pero es que está pasando. No serán una mayoría, afortunadamente, pero está pasando. Está pasando en Madrid y en muchos otros sitios. Precisamente la Comunidad de Madrid ha anunciado oficialmente que va a recurrir el auto judicial por el que un juez le ha tumbado las medidas para restringir fumar en la calle o limitar horarios. Este juez alegaba que una comunidad autónoma no puede restringir derechos fundamentales sin un estado de alarma. Esto ha abierto una problemática importante a nivel nacional, porque estas medidas fueron las que consensuó el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Ahora que llega el momento de aplicarlas, de ponerlas negro sobre blanco, en algunos sitios están recibiendo el visto bueno judicial y en otros no. Los jueces las tumban, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, lo que genera o está generando que haya comunidades donde estas restricciones están vigentes y otras que no, cuando el virus no entiende de ningún tipo de fronteras. Ante esta situación, ya hemos comentado que los expertos hablan de la necesidad de adaptar el derecho a esta realidad del coronavirus, es decir, dotar a los jueces de un criterio común, porque tratamos de dar con el derecho ordinario una solución a una situación que es totalmente extraordinaria. Mientras no haya esa norma que unifique los criterios, cada juez pues podría interpretar la ley de una manera diferente y puede pasar que cualquier otro juez de España aplique el argumento que ha utilizado el magistrado en Madrid para denegar las medidas de restricción del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo advertíamos ayer, pues 24 horas después ha pasado a nivel local, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Un juzgado impide al ayuntamiento prohibir fumar en las terrazas y obligar a llevar mascarilla. Le ha dicho al alcalde que no, que eso no lo puede hacer. Considera el juez que la medida es desproporcionada y vulnera de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación. Y todo esto es importante porque nos afecta a todos y porque cualquier medida de restricción o aislamiento tiene que venir avalada o ser ratificada por un juez. Por ejemplo, las localidades segovianas de Cantalejo y Carrascal han comenzado el aislamiento de 14 días decretado por la Junta de Castilla y León, pero todavía están a la espera del auto judicial que lo ratifique. En Carrascal, la verdad es que ya llevaban toda la semana con un aislamiento voluntario porque han tenido un aumento bastante significativo de los casos de COVID-19. Para hacernos una idea, tienen unos 150 habitantes y tienen localizados 50 positivos, casi un tercio de la población. En COPE hemos hablado con su alcaldesa, que se llama Enar de Pablo.
Si no lleváramos 9 días en casa, o sea, no quiero ni pensar la situación que se hubiera producido. Entonces yo creo que sí que hay, a lo mejor, cuando estas situaciones se van descontrolando, que tenían que ser más ágiles los medios para poder frenarlo y que no hubiera que frenarlo con unas medidas tan drásticas. y que hacen tanto daño, claro.
Medidas drásticas que se aplican en toda España. En Cáceres, por ejemplo, la pedanía de la Barquilla, en Talayuela, al norte de la provincia, también ha quedado confinada, y en Iniesta, en Cuenca, como está ocurriendo en otros municipios en España, se ha pedido a los vecinos que no salgan de casa de forma voluntaria. Precisamente en Castilla-La Mancha, ayer también entró en vigor esa prohibición de vender alcohol en tiendas a partir de las 10 de la noche, una medida que va directamente dirigida a intentar detener o dificultar la actividad del botellón. Por cierto, también es preocupante la situación de la ciudad autónoma de Melilla, donde un positivo en un centro de internamiento de extranjeros ha obligado a mantener en confinamiento durante 2 semanas a más de 1.300 inmigrantes en ese CIE, en ese Centro de Internamiento de Extranjeros. Algo bastante complicado. Antes de terminar el bloque del coronavirus, un apunte más sobre esa advertencia que lanzaba hace unas horas la Agencia Española del Medicamento, que depende del Ministerio de Sanidad. Advertencia en la que decía que el único medicamento aprobado contra el coronavirus, que se llama Remdesivir, se agotará temporalmente en España en las próximas horas ante el aumento de casos. Así que esto lo dice la Agencia Española del Medicamento, y ya no falta gente que le recuerda al gobierno que garantizaron el stock hace apenas un mes de este medicamento, a principios de julio, cuando Europa autorizó su uso. Lo dijo, por ejemplo, aquí en Herrera en COPE, la directora de esta Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas.
Pero en este momento el acceso es, como decíamos, hasta antes de que la Agencia Europea se pronunciara, como un uso compasivo, como ensayo clínico, y la compañía nos garantiza que tiene cantidad suficiente para una situación epidemiológica como la que tenemos o los posibles brotes que hubiera de aquí al otoño, cuando tendrán una capacidad de producción muy aumentada.
Pues los brotes ya han llegado y el medicamento anda escaseando. Esperemos que lo temporalmente, que dice el Ministerio, sea por muy corto periodo de tiempo. Y a esta hora en Canarias, en La Palma, los bomberos forestales continúan luchando contra las llamas de un complicadísimo incendio que se iniciaba la tarde del viernes. Están participando también la Unidad Militar de Emergencias e incluso brigadas forestales que han llegado a Canarias desde la península con retenes que proceden de Soria o de Toledo. Sigue en nivel 2 este incendio. En el municipio de Garafía, la zona afectada, unos 300 vecinos siguen a esta hora desalojados de sus viviendas desde la pasada madrugada. Glemis Rodríguez es la concejal de Servicios Sociales, es una de las responsables del operativo de evacuación.
Garafía es un municipio enorme, pero con muy poquitos habitantes. Somos un total de 1.800 habitantes, la mayoría de ellos mayores. Es un municipio muy, muy grande en extensión, pero pequeño en población. Son casas aisladas, pero el pueblo se divide por barrios. Son un total de 14 barrios y hemos tenido que desalojar unos 5 barrios.
Otros siguen en sus casas, no son desalojados, pero lógicamente están mirando con bastante preocupación la evolución de las llamas. Es el caso de Claire.
Desde este momento, no lo sé qué, se saltan todos los lados. Entre Llano Negro y Punta Gorda hay, no lo sé, cuántos frentes, pero me dijo de momento también no hay bastante agua. Hay gente en Punta Gorda que se tiene que parar las chispas, se llaman, ¿no? Las chispas en sus jardines. Entonces, y la isla está seca, increíble. Entonces, yo creo que no tiene muy buena pinta de momento.
Como medida preventiva, hace tan solo un par de horas, esta madrugada, se ha decidido confinar también la localidad de Santo Domingo, en esa zona de Garafía. Algunos vecinos se han trasladado a un albergue instalado en el polideportivo y de la población no se puede salir hasta nuevo aviso de las autoridades. Por cierto, que en la vecina isla de La Gomera se ha declarado otro incendio también esta noche, que ha obligado a evacuar a personas mayores y con movilidad reducida como medida preventiva. En principio, la situación en La Gomera es más relajada, menos grave que la que se está viviendo en la isla de La Palma. No es difícil imaginar la desolación que puede dejar un incendio de este tipo. La semana pasada, otro fuego forestal afectó a los municipios zamoranos de Vegalatrave y Loverde Aliste, una zona rural en la que abunda la ganadería. Las llamas se llevaron por delante casi 2.000 hectáreas en el mayor incendio de la temporada en España. Se llevó por delante el pasto o la paja preparada necesaria para los animales, para esa ganadería, y ha dejado en una situación crítica a las familias que viven de esto en la zona afectada. Y en esta desgracia es también donde hemos encontrado la solidaridad. Los agricultores, los vecinos de los municipios cercanos, como Palacios de Pan, Andavías, Montamarta, Valdeperdices, Almendra, Muelas, Villaseco, Manzanal del Barco, Carvajales de Alba, todos ellos son conscientes de que no es posible esperar a que lleguen las ayudas oficiales o a la recuperación de la zona, porque el ganado tiene que comer todos los días. Así que esta semana estos vecinos, estos agricultores, decidieron que había que actuar rápido y entre todos han conseguido reunir 300.000 kilos de paja que han llevado este sábado en una caravana solidaria de tractores hasta los municipios afectados por el fuego. Pablo es uno de los impulsores, es un agricultor de Palacios de Pan y ha contado en COPE cómo surgió toda esta idea.
Esa idea ha sido de los agricultores y ganaderos de esta zona de Tierra del Pan. La Junta va moviendo para poder llevar allí alimento para el ganado. Se estaba retrasando y nosotros, por nuestra cuenta, dijimos esto hay que hacerlo ya porque no el ganado come todos los días.
Rumbo a Vega la Trave y a Lover d'Aliste. Cuando han llegado en sus tractores, han sido recibidos casi como auténticos héroes.
Pues ha sido un momento espectacular porque nosotros íbamos en los tractores y la gente nos ha salido allí a aplaudir y se nos pone la piel de gallina, se nos saltaron las lágrimas. Hemos sido escoltados por la Guardia Civil, por los agentes de tráfico. Bueno, un momento espectacular.
Me quedo con una frase que alguien, supongo que uno de los ganaderos que ha recibido la ayuda, ha escrito en una pancarta que ha quedado colgada de uno de los enormes bloques formados por los fardos de paja. Dice así: las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Y además, un enorme gracias para rematar. Bueno, dicen que es España vaciada. Yo creo que lo que es una España llena de buena gente. Es domingo 23 de agosto en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias, vamos a repasarlas con Carmen Ibáñez. Han subido a 39 los casos asociados en la zona de Sevilla al virus del Nilo.
Uno más que el último balance. Son ya 23 las personas ingresadas, 8 de ellas en la UCI. Dos personas han fallecido en Sevilla, una mujer de 85 años y un hombre de 77. La fuerza del brote, centrado en el área de Coria del Río, se atribuye al aumento en un 30% de los mosquitos que hay en los humedales del Parque de Doñana y del río Guadalquivir.
China anuncia que va a empezar a probar en humanos su vacuna contra el COVID-19.
La aprobación llega después de terminar con los ensayos en monos, según recoge el comunicado, y que demostró que la vacuna previene las infecciones sin efectos secundarios. El uso de células de insectos para cultivar proteínas podría acelerar la producción a gran escala.
La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de mascarillas para los niños a partir de 12 años.
Sí, recomienda que la lleven en las mismas condiciones que los adultos en entornos abarrotados. En el mismo documento orientativo al que se une UNICEF, no recomiendan el uso de la mascarilla entre los niños de 6 y 11 años, pero sí que las tengan en consideración si van a zonas con una transmisión alta del virus.
Y en el menú de los deportes hoy tenemos cita importante si nos gusta el fútbol. Buenos días, Isaac Avilés.
Buenos días, tenemos un domingo apasionante de deporte por delante con el plato estrella a las 9 de la noche, la final de la Champions League que van a disputar Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. Solo una hora más tarde, a las 10 de la noche, se disputa la final por el ascenso a Primera División. Será en Montilivi, donde Girona y Elche lucharán por ascender y acompañar a Cádiz y al Huesca en la máxima categoría del fútbol español. A las 2 de la tarde se disputa el Gran Premio de Estiria de motociclismo con Pol Espargaró, que consiguió la pole, la primera que consigue en esta categoría en su historia, y con la sanción de Zarco, que saldrá desde el pit lane después del accidente con Morbidelli. Y a las 8:30, Indianápolis, 500 millas y dos españoles, Fernando Alonso, que saldrá 26º, y Alex Palou, que saldrá 7º. Todo esto lo podremos vivir en tiempo de juego aquí en la cadena COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correa.
COPE, estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en
amplio.
COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Disfruta de un 15% de descuento adicional en hogar en una gran selección de productos. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. Y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turisma. Consell de Mallorca.
Con el coronavirus, este país va a afrontar muchos retos. Uno de los más importantes es la vuelta al colegio. El curso va a comenzar a partir del día 4 de septiembre, a lo mejor el día 10, en ese intervalo de tiempo, según la comunidad autónoma en la que vivamos. Y a estas alturas, los padres, alumnos y profesores pues asisten a la ceremonia de la confusión. Hay muchas dudas y muy pocas certezas, Carmen.
Sí, se da por hecho el uso de mascarilla a partir de 6 años en la etapa de primaria, pero se pone en duda que se pueda iniciar el curso con la educación presencial, con los niños en clase. Vamos, una mayoría de las regiones prefieren la fórmula semipresencial, unos en clase y otros fuera, ya sea en el patio, el gimnasio o incluso en casa. Ya veremos al final algo así como establecer turnos.
Bueno, también está por aclarar el tema del espacio en las aulas, la distancia entre los alumnos.
Sí, para eso es fundamental saber qué ratio de alumnos se establece por aula, si son 10, 12 o 15. Evidentemente, si se reduce el número de alumnos en un aula en la que el año pasado había 25 alumnos, surge una duda. ¿Qué hacemos con los que ya no caben? La opción más directa es la de habilitar nuevos espacios, lo que conllevaría contratar más profesores. Pero, ¿y si el colegio no tiene más hueco? Hay ayuntamientos que han ofrecido instalaciones municipales, pero esto puede servir en localidades pequeñas. Sin embargo, en una capital puede ser más complicado por el número de alumnos.
Bueno, los profesores son la otra gran pieza del puzzle, ¿no?
Sí, porque habría que contratar más personal y, sobre todo, que se va a reducir drásticamente la movilidad de los profesores entre las aulas para precisamente reducir los riesgos. Además, hay muchas comunidades que están apostando por hacer pruebas PCR masivas a los docentes en ese inicio escolar, pero son pruebas que tendrán que mantenerse periódicamente durante todo el año.
Claro, porque si no, de poco sirven. Hay otras alternativas puestas encima de la mesa, por ejemplo, esto de los grupos burbuja o enfermeras escolares.
Sí, los grupos burbuja son grupos reducidos, siempre con los mismos alumnos, que siempre trabajan juntos, de tal manera que si hay un positivo, solo se aísla ese grupo y no al resto de la clase. En la práctica, Ángel, está muy bien, pero claro, la burbuja solo se limita al cole. Fuera de las aulas ya no se puede controlar. Lo de las enfermeras escolares es otra de las propuestas. Técnicos sanitarios en los coles que se encarguen de verificar esas medidas, los casos sospechosos, aplicar el protocolo, bueno, etcétera, todo. Uh-huh. Problema que ahora mismo es difícil encontrar los miles de profesionales que harían falta para cubrir precisamente esas plazas.
¿De qué va lo de la declaración responsable?
Bueno, ese sería un documento que preparan varias regiones en la que los padres certifican que su hijo o hija acude sin fiebre al cole. Hasta el inicio de la pandemia era algo común llevar a los niños con unas décimas al cole porque podía deberse a un estirón o a un leve catarro. Se le daba un medicamento infantil y la cosa pues no iba más, pero ahora eso estará mucho más controlado y este documento podría ser obligatorio. Ya veremos también.
Y luego tenemos todo tipo de medidas de higiene.
Claro, se da por hecho la presencia de hidrógeles en las aulas, desinfectantes, termómetros para tomar la temperatura, especialmente en el acceso a las aulas. Por cierto, que la idea es restringir, Ángel, bastante el acceso de los padres a los colegios a la hora de dejar a esos niños por la mañana. Esto a más de un pequeñín y en el inicio del curso le puede costar bastante.
Un cole que no solo tiene aulas y clases ordinarias, hay otros espacios y actividades, ¿no?
Sí, habrá que saber qué pasa con las actividades complementarias como las extraescolares y qué medidas se aplican en otros lugares del cole, por ejemplo, a la hora de salir al patio. Es difícil pensar que todo pueda mezclarse como hasta ahora si lo que intentamos es precisamente limitar el contacto. Si el colegio es grande, puede haber grupos aislados e independientes, pero si el cole es pequeñito, la cosa se complica mucho más. Y luego está el comedor al que muchos niños tienen que asistir. Higiene extrema del personal, del mobiliario e incluso dividir con mamparas las mesas en las que los niños se sientan a comer.
Bueno, pues esto nos llega en apenas 15 días y, sin embargo, hasta el jueves no hay una reunión entre Educación y las comunidades autónomas. Vamos a saludar precisamente a Nicolás Fernández, que es el presidente del Sindicato Independiente de Docentes, AMPE. Don Nicolás, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí se habla de todo. Las comunidades tienen propuestas de todo tipo. Muchas son comunes, lo del uso de la mascarilla a los niños. Otras son particulares. Si a usted, como uno de los representantes de los docentes españoles, le llama esta misma mañana a la ministra de Educación y le pide ideas, ¿qué le diría?
Pues, primero le diría que vamos ya un poquito con retraso, ¿eh? Porque el curso, el comienzo es inminente. Que hemos tenido mucho tiempo para ir preparando la vuelta a las aulas, sobre todo desde la experiencia que tuvimos en el confinamiento que vivimos el final del curso pasado. Y que, ante todo, se necesita una coordinación y hacer unos protocolos claros y concretos, unificados, desde el Estado a las comunidades autónomas, para que no haya divergencia entre unas comunidades y otras. Todos, con más o menos buena voluntad, tratan de establecer medidas que muchas de ellas son divergentes y en otros casos son inaplicables. Lo que urge es, cuanto antes, y la reunión va a ser una semana, una con los consejeros y otra después, posteriormente, se hagan unos protocolos claros y concretos que sean trasladados desde las comunidades autónomas hacia los centros, para que cuando se vuelva a las aulas podamos acoger al alumnado en condiciones de seguridad.
Y una primera medida que usted le diría, por ejemplo, ministra, tiene que haber esto en los colegios.
Bueno, pues en los colegios dos aspectos fundamentales. Uno es las medidas higiénico-sanitarias, que eso no lo tienen que dar las propias unidades, las propias autoridades sanitarias, ya nos han dicho, todo lo relativo a distancia de seguridad, limpieza, desinfección. Y la otra parte, la fundamental, es la parte organizativa, la parte académica. Hemos estado esperando que la pandemia pudiera pasar, pero la realidad es otra. Estamos en una situación de emergencia. No está controlado el tema. Y entonces hay dos maneras de afrontarlo. O bien disminuyendo las ratios, ¿eh?, para poder atender a grupos más pequeños, de desdoblar esos grupos, pero eso requiere también un incremento de plantilla. Y eso parece es que no se está en condiciones de acometerlo. Por tanto, si estas premisas, tanto higiénico-sanitarias como organizativas, no podemos darle una respuesta, nos tememos que va a haber muchos déficits y muchas dificultades para llevar adelante el comienzo del curso escolar.
Sí, el comienzo del curso escolar, además con la premisa de clases presenciales. Y en esta situación que vivimos, con los brotes continuados, ¿son algo posible las clases presenciales? ¿Son factibles? ¿O intentar forzar esta situación de tener a los alumnos presencialmente en las aulas podría generar más problemas? ¿Cómo lo ven ustedes?
Vamos a ver, nosotros desde luego hemos defendido siempre y seguimos apostando por ello, por la educación presencial. Eso es evidente. Es la verdadera educación, es la que el papel del profesor y la presencia del alumnado en los centros es insustituible. Educar no solo transmitir conocimiento, que se puede hacer online, es mucho más, es convivir, es socializar al alumno. Es decir, la presencia es fundamental. Pero para eso, claro, había que haber hecho unos requisitos previos que no se han hecho. Las remodelaciones y adaptaciones del centro para acoger a los alumnos en un grupo reducido. Y todas estas cuestiones no se han podido hacer. Y ahora se nos ofrece una solución que últimamente estamos conociendo desde distintas autonomías, incluso desde el propio Ministerio de Salud, ya es la semipresencialidad, que no deja de ser un parche. ¿Por qué? Porque a los alumnos pequeños no se puede aplicar la semipresencialidad. Me refiero a los grupos de infantil, primaria, sí, alumnos que no tienen autonomía propia de movilidad. Pero ya a partir de tercero de la ESO sí se puede hacer esa educación semipresencial. Pero esa educación semipresencial requiere una parte en el centro y otra parte alternativa en casa, en la educación online. Y tampoco se han hecho los deberes con la educación online.
He escuchado hablar de los grupos burbuja como sí, solución en las aulas, que son pequeños grupos de niños, 4 o 5, con la idea de que si uno de ellos da positivo, pues se puede aislar a sus compañeros de burbuja y no toda la clase. Pero claro, eso sería efectivo si los niños solo estuvieran en el cole, pero también hacen vida fuera de él. Están en el parque, en el equipo de fútbol o en la clase de una academia de inglés, no sé. Y ahí, en esos sitios, no existen burbujas.
Claro, es que una cosa es el diseño teórico y otra cosa es la aplicación real. Es decir, en teoría, sí, decimos, vamos a tratar de aislar estos grupos estables, grupos burbujas, para que no tengan contacto, pero eso requiere también regular una regulación de los horarios de entradas y salidas de los centros para que no haya interrupción, el uso de los recreos, el uso del comedor escolar, el uso de la biblioteca. En fin, es que la vida académica y educativa de un centro es muy compleja y muchas veces parece que se desconoce. En teoría sí, es decir, La teoría nos dice que, bueno, que si somos capaces de aislar a grupos de alumnos concretos con un tutor, tienen que ser en cursos, por supuesto, que tengan la presencia de un solo profesor, y tratar, y los podemos aislar del resto del alumnado, pues si se produce un rebrote, un contagio, la solución sería aislar solamente a ese grupo, no tener que confinar a todo el centro. Es una cuestión meramente teórica, pero es también, advertimos, que es muy difícil de llevar a la práctica.
Sí, desde luego. Una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Don Nicolás, yo tengo una reflexión que no sé si va a compartir. Yo pienso mucho en esa cantidad de niños que estaban aprendiendo a leer, a sumar o a restar, y que todo eso ahora se ha cortado. Muchas familias pues no tienen el tiempo suficiente para estar con sus hijos para esto, o incluso les faltan medios o el saber hacer que sí tienen los maestros para que este aprendizaje se mantenga de forma correcta. ¿Corremos el riesgo de una generación ya no tanto perdida como sí retrasada, y sobre todo ante ese riesgo, si se podrá corregir, los profesores van a ser capaces de hacerlo en tiempo y forma para no perder tanto?
Ese riesgo es evidente y existe, claro que sí. Es decir, el curso pasado, los 4 o 5 meses de confinamiento, puso de manifiesto que la brecha digital precisamente se ceba con aquel alumnado que tiene más dificultades económicas, que no tiene herramientas digitales, o que tiene más dificultades para seguir los aprendizajes en casa. Por eso es tan importante la educación presencial. Pero claro, para ello nosotros el año pasado ya advertíamos de que sería fundamental este curso iniciarle con un plan, un programa de refuerzo, precisamente para recuperar todos esos déficits que tuvimos en el aprendizaje. Y nada de eso se ha hecho. Entonces, si este curso, la situación de la pandemia no está controlada, volvemos a las aulas con esta incertidumbre, pues claro que corremos el riesgo no de una generación perdida, pero sí de una generación que va a arrastrar un déficit importante, porque estos alumnos pasarán luego a cursos mayores y eso va a ser difícil recuperarlo. Eso solamente se puede hacer, pues eso, apoyando con medios, con recursos, haciendo programas de refuerzo, en fin, con muchas medidas que lamentablemente no se han puesto encima de la mesa.
Nicolás Fernández, presidente de AMPE, el Sindicato Independiente de Profesores. Pues, don Nicolás, desde luego que haya suerte, porque de su suerte depende también, en buena parte, el futuro de este país, la preparación de los niños, de los chavales, para lo que está por venir, el futuro. Don Nicolás, muchísimas gracias, lo dicho. Buena suerte, buen día.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Vaya, Carmen, que prácticamente nos quedamos sin tiempo. No sé qué asuntos quiere destacar de las portadas.
Pues mira, un reportaje propio que lleva ABC, pueblos secuestrados por los ocupas, El País, la playa de la segunda ola golpea a España, la segunda ola de coronavirus,
¿sí?
El Mundo, 2 entrevistas, una con Martínez Almeida, alcalde de Madrid y recién estrenado portavoz nacional del Partido Popular, y otra con Plácido Domingo, que asegura que quiere aclarar a las instituciones que nunca ha abusado de nadie. En La Razón, también protagonista del Partido Popular y la recién nombrada portavoz de del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Los reproches de Cayetana no son lo importante, hay que dejar de mirarse el ombligo, en referencia a Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ella, a la que Cuca Gamarra acaba de sustituir como portavoz de los populares en el Congreso.
Bueno, pues hay titulares de todo tipo. De esto que estábamos hablando, por cierto, de la vuelta al cole, dice ABC, vuelta a clase al aire libre con tutorías diarias y enfermeras. Ya veremos, el jueves es la reunión. Gracias, Carmen.
A ti.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Nos quedamos con Iglesia Noticia. Muy buen domingo.